En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este viernes 22 de octubre de 2018. Son las 8. Una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balance. Y hay que celebrar que se haya impuesto la democracia ante algo que parecía razonablemente arbitrario. Y es el hecho de que alguien que ha sido condenado por la justicia por haber agredido a un policía, luego podemos opinar o manifestar si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, si la sentencia nos parece excesiva, no lo parece, pero hay una sentencia firme que le condena por agredir a un policía y le condena a una inhabilitación para poder seguir siendo diputado en el Congreso. Bueno, pues hay que celebrar que por fin la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, haya tomado la decisión de comunicar al señor Alberto Rodríguez que tiene que dejar su acta de diputado. Lo indignante, lo delirante de todo esto, es que hayamos tenido que llegar a una situación de choque, de pulso, entre el Congreso de los Diputados y el Tribunal Supremo, a cuenta de este asunto absolutamente surrealista, porque es surrealista todo lo que hemos vivido a lo largo de las últimas horas. Con una presidenta del Congreso, a la cual respeto muchísimo, porque además la conozco, y creo que es una persona muy seria y con una altísima capacidad intelectual y desde luego con una preparación absoluta para poder dirigir y para poder ostentar el cargo que ostenta, que no es nada menos que la tercera autoridad del Estado español, por detrás del rey y del presidente del gobierno. Me sorprende que Meritxell Batet haya hecho lo que ha hecho, haya estado dándole largas al Tribunal Supremo para no ejecutar una sentencia que era evidente, que era clara, que era impecable. Insisto, se puede discrepar de ella, pero hay que acatarla. Y esa es la obligación que tiene el Congreso y la Mesa del Congreso de los Diputados. Y sabiendo además que no le quedaba más remedio que acatar esa sentencia y que hacerla cumplir, es decir, obligarle al señor Rodríguez a devolver su acta de diputado, Meritxell Batet lo primero que hizo fue convocar una reunión de la mesa, forzar una votación en la que ella no interviene y en la que una mayoría del PSOE y de Podemos pues plantea exigir una aclaración al Tribunal Supremo sobre qué es lo que hay que hacer y de esa manera ganar tiempo y mantener el pulso con el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dice, oiga, no, esto no viene a cuento, es la respuesta, más o menos lo que dice el Supremo. Esto ya está claro, si es que la sentencia es clara, es evidente. ¿Qué más me quiere? Pero ¿qué más quiere usted que yo le diga? Si es que ya está la sentencia, usted tiene que cumplirla. Pero es que además la mesa no tiene competencias para hacer ese tipo de consultas al Tribunal Supremo. La única que tiene esa competencia es precisamente Meritxell Batet, que es la que no lo hace. Precisamente para no incurrir probablemente en una acusación, en un posible delito de desobediencia o de desacato al Tribunal Supremo. Lo lógico hubiese sido que esto se hubiese resuelto desde el primer momento. Pero esto no, en el fondo no es una cuestión, o no había una cuestión jurídica. Lo que había realmente detrás de todo esto era una cuestión política. Porque nadie, ni la presidenta del Congreso, ni los letrados, que en todo caso serían los únicos con algún tipo de autoridad jurídica para poder manifestar una opinión, pero desde luego no la mesa, pueden reinterpretar una sentencia del Tribunal Supremo. Puede ser legítimo, eso sí, como digo, que los letrados opinen al respecto, pero para eso está el derecho del propio acusado a plantear un recurso que lo puede hacer ante el Tribunal Constitucional y solicitar, si quiere, de modo cautelar la suspensión de la ejecución de la sentencia. Pero sería otro tribunal, no Meritxell Batet, la que le mantiene en el puesto a la espera de una resolución sobre el recurso. Luego, había un componente político en todo esto, porque no es sino explicable. No hay una razón jurídica, luego tiene que haber una razón política. ¿Y cuál es la razón política? Que Meritxell Batet, en este caso, siendo la presidenta del Congreso de los Diputados, no ha ejercido como tal, sino como una correa de transmisión de la voluntad del Ejecutivo. Y eso es lo que no debe ser. Fíjense ustedes que ya lo hizo, y esto hay que tenerlo en cuenta, ya lo hizo al principio del estado de alarma, en el primer estado de alarma, cuando clausuró el Congreso de los Diputados. Y ya en aquel momento tenía que haber planteado, o haberse planteado, si lo que estaba haciendo era correcto. Y lo hizo a petición expresa del gobierno de la Nación. Bueno, pues ahora ocurre lo mismo. El gobierno de la Nación le dice que por necesidad de mantener ese acuerdo que tienen de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, hay que mantener a Alberto Rodríguez en el escaño, y Meritxell Batet da un paso atrás y dice, bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. No, eso no es lo que tenía que hacer. Lo que tenía que ser es lo que ha sido al final. Que Meritxell Batet haga cumplir una sentencia judicial, que es lo que tiene que hacer como tercera autoridad del Estado y como presidenta del Congreso de los Diputados. Y luego está la tercera parte de todo este asunto, que es ese empeño de Unidas Podemos en considerar a sus condenados, no sabemos por qué, víctimas de un ataque de la justicia española, que para ellos, en su caso, si es una justicia franquista o fascista o antidemocrática. En el caso de los demás, no. Cuando la justicia condena a diputados, a políticos, a dirigentes de otros partidos, entonces se aplaude, por supuesto. Cuando la justicia condena a los suyos, entonces no. Entonces la justicia es fascista, antidemocrática, ellos son víctimas. Pues miren, no. La justicia es igual para todos. También para el señor Alberto Rodríguez, que no ha tenido más remedio que dejar su escaño en cumplimiento de una sentencia judicial.
La información política del día en El Balance, con Federico Quevedo y Sofía Torres.
Sofía Torres, buenas noches.
Muy buenas noches.
Lo adelantábamos ayer, se confirma, PSOE y PP alcanzan un acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, el de Cuentas, la Agencia Española de Protección de Datos.
Renovaciones que se suman al alcanzado ayer sobre el Defensor del Pueblo, órgano que presidirá el exministro socialista y candidato a las elecciones regionales de Madrid del 4 de mayo, Ángel Gabilondo.
Los grupos parlamentarios podrán presentar sus candidatos para que formen parte del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas hasta el próximo martes.
Sí, la mesa del Congreso ha dado luz verde a la presentación de candidaturas después de que a última hora de ayer, del jueves, PSOE y PP hicieran públicos los nombres de sus aspirantes para ambas instituciones.
El ministro de la Presidencia valora el consenso y el acuerdo.
Félix Bolaños, encargado de las negociaciones desde la parte del Gobierno, espera que este acuerdo suponga un punto de inflexión en la legislatura respecto a la relación del Ejecutivo con el principal partido de la oposición.
Fortaleciendo esas instituciones, estamos fortaleciendo la democracia. Y, por tanto, estos debates que hemos tenido en los últimos meses, donde de manera incomprensible no éramos capaces de hacer ni más ni menos que lo que dice la Constitución y lo que dice la ley, que es renovar en plazo las instituciones, pues afortunadamente hoy superamos ese debate, lo superamos con cuatro instituciones tan importantes como el Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Datos. Y yo espero que este acuerdo también se extienda al Consejo General del Poder Judicial.
Pues desde el otro lado, Pablo Casado celebra el acuerdo y defiende que España necesita reforzar sus instituciones.
El líder de los conservadores considera que con este pacto se ha cumplido el objetivo de avanzar en la despolitización y en el prestigio profesional y trayectoria de los candidatos.
Yo creo que es un acuerdo positivo porque hace falta reforzar las instituciones en España. La Constitución nos obliga a que se renueven cada cierto tiempo, y nuestras exigencias, que era avanzar en la despolitización y en el prestigio profesional y la trayectoria de los candidatos, creo que se ha cumplido. Y lo que tenemos es ahora un Tribunal Constitucional, un Tribunal de Cuentas, un Defensor del Pueblo y una Agencia Nacional de Protección de Datos que van a representar los intereses para los que se crearon.
No opina lo mismo la líder de Ciudadanos, que ha calificado de conchaveo el acuerdo entre los partidos mayoritarios.
Inés Arrimadas asegura que el pacto entre el PP y el PSOE debilita las instituciones, puesto que, a su entender, favorece a los amigos de uno y otro.
Lo que sí que tenemos es un pacto infame entre el PP y el gobierno de Sánchez para debilitar las instituciones, para favorecer a los amigos de un partido y otro y para hacer que, por ejemplo, en el Tribunal de Cuentas se carguen a la magistrada que ha estado persiguiendo los delitos de los señores del Prusés. Hoy está contento el separatismo.
Y queda pendiente la renovación del Consejo del Poder Judicial, que sigue bloqueada, y el Supremo ha advertido.
Claro. El alto tribunal, claro, avisa de que habrá 1.000 sentencias menos al año y de que se retrasarán considerablemente las respuestas si no se renueva el órgano de gobierno de los jueces.
La ministra de Justicia ha pedido su renovación cuanto antes para evitar que impacte en la vida de la ciudadanía.
Pilar Llop se congratula del acuerdo alcanzado con el partido líder de la oposición para renovar los órganos constitucionales. Más allá de los nombres, dice Llop, lo importante es el acuerdo, pero también ha considerado que el pacto de Estado iniciado entre PSOE y PP debería complementarse con la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Más allá de hablar sobre los nombres, yo creo que lo importante el día de hoy es que se ha llegado a un acuerdo de Estado sobre la renovación de órganos constitucionales. Era algo muy importante. Llevábamos mucho tiempo esperando este acuerdo al que han llegado las fuerzas políticas.
El líder del Partido Popular mantiene su apuesta por la despolitización del Poder Judicial.
Pablo Casado defiende reformar primero la ley y recuerda el rifirrafe entre el Tribunal Supremo y el Congreso de los Diputados por la sentencia de inhabilitación que impuso el alto tribunal al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, y que la mesa del Congreso decidió esta semana dejar sin efectos.
No se puede dar esa imagen de que no se respeta la justicia, y no solo en este caso, sino también a la hora de no poner en práctica ya las resoluciones, como la inhabilitación del diputado de Podemos condenado por agredir a un policía, o incluso esos ataques que se han hecho al Tribunal Constitucional por el estado de alarma.
La presidenta del Congreso de los Diputados, se lo contábamos al principio del programa, ejecuta la sentencia del Tribunal Supremo y comunica a Alberto Rodríguez la pérdida de su escaño.
Meritxell Batet ha decidido finalmente atender a la advertencia del Supremo, que este viernes ha recordado al Congreso que la inhabilitación de Alberto Rodríguez es obligada. Batet se ha puesto en contacto personalmente con Rodríguez para trasladarle el oficio del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, por el que se da traslado de la sentencia de la Sala Segunda, que comporta la pérdida de su condición de diputado y el auto y del auto por el que se dispone su ejecución.
Pedro Sánchez apoya a Calviño y responde a Podemos que no hay injerencia porque la reforma laboral afecta a varios ministerios.
El presidente del Gobierno responde a Unidas Podemos así, que no existe intromisión de la vicepresidenta primera del Gobierno en la negociación sobre la reforma laboral, pues defiende es un asunto que compete a todo el Ejecutivo, tanto como los presupuestos generales del Estado o la ley de vivienda. Sánchez ya no habla de derogar la reforma laboral como en el Congreso del PSOE, sino de actualizar el marco laboral.
Estamos hablando de que es una reforma estructural, una reforma que afecta a muchísimos ministerios. Ahora pensando al menos a 5 ministerios. Trabajo, economía, si hablamos de bonificaciones a la seguridad social, está afectando al Ministerio de Seguridad Social e Inclusión Social. Si hablamos, por ejemplo, de formación, está afectando también al Ministerio de Educación y Formación Profesional. Si hablamos de dinero público, está afectando al Ministerio de Hacienda. En definitiva, son al menos 5 los ministerios afectados directamente por el debate sobre la reforma laboral.
Estas declaraciones llegan después de que Unidas Podemos convocase de urgencia a la mesa de crisis del gobierno de coalición, Laura Ruiz.
La convocó la secretaria general del Partido Morado y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, al entender que se habrían producido injerencias del departamento de Calviño con el envío de una comunicación al Ministerio de Trabajo, que dirige la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz. En esta comunicación se dice que será el departamento de Calviño el que coordine la negociación para la derogación de la reforma laboral y que también entrarán otros ministerios, a saber, Inclusión, Hacienda y Educación.
Pues sobre este asunto, Adriana Lastra ha anunciado una reunión la próxima semana del pacto con Unidas Podemos. La coalición está más fuerte que nunca, ha dicho.
La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, avanza que la próxima semana se celebrará una reunión normal, como tantas otras, de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Unidas Podemos, en la que se analizará la reforma laboral y otras cuestiones.
Nos vamos a Badalona, la moción de censura contra el alcalde Xavier Albiol y líder del PP en aquella ciudad prosperará contra todo pronóstico y él ha anunciado ya que se volverá a presentar.
Desde su aparición en la investigación periodística de los papeles de Pandora, Albiol aseguró en repetidas ocasiones que nunca usó el poder general que recibió en 2005 para gestionar una sociedad en Belice, paraíso fiscal, y ha insistido en que no recibió rendimientos de él. Hoy el todavía alcalde Xavier García Albiol critica que la moción de censura es injusta y afirma que se dedicará en cuerpo y alma porque aspira a recuperar la alcaldía en las municipales del 2023.
La oposición hace oficial la firma de la moción de censura al Albiol y el 8 de noviembre previsiblemente será destituido.
Han presentado recursos el PSC, Guayem Badalona, Esquerra Republicana, Badalona en Comú Podem y Junts. Ese 8 de noviembre se investigará al nuevo alcalde, que con toda probabilidad será el socialista Rubén Guijarro, que lidera el grupo mayoritario de la oposición. Guijarro critica que Albiol siga atrincherado en la mentira.
Y un último asunto, Yolanda Díaz ha presentado como un terremoto político que al parecer podría reunificar todo el espacio de la izquierda del PSOE de cara a las próximas generales. Falta casi todo por saber acerca de su nuevo proyecto, pero de momento Sofía Torres nos plantea las claves para entender el papel de la vicepresidenta aquí y ahora.
En su primera entrevista como vicepresidenta segunda concedida a eldiario.es e Infolibre reconoció algo que se percibe en su discurso político.
Soy galega, no me gusta nada el ruido. Incluso pienso que a veces el ruido llega a ser ensordecedor.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no solo es la líder política más valorada de España, según las encuestas, situándose muy por delante del líder del Partido Popular, Pablo Casado, y a unas décimas de alcanzar al del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En la medida de lo que pueda, desde luego, en lo que a mí atañe, en mi papel, voy a ejercer un papel institucional. No soy ahora mismo más que la vicepresidenta tercera del Gobierno de España.
No le gustan los egos, su manera de llevar y ejercer el liderazgo es distinta, lo prefiere no confrontativo y no jerárquico, marcando así distancias con el exsecretario general del Partido Morado, Pablo Iglesias, pero no solo.
No creo que se trate de una suma de partidos ni una suma de egos. Y yo sé que lo que estoy diciendo, puede generar malestar. Yo no creo en las individualidades. Esto no es un proyecto, y empiezo por mí misma, de Yolanda Díaz.
Esta militante del Partido Comunista, con su talante sereno y su capacidad para prepararse las sesiones de control al gobierno, además de su dialéctica a prueba de balas, es más querida que el partido que representa Unidas Podemos, especialmente por aquellos que votaron al PSOE, a Más País y a Esquerra Republicana. De hecho, la cultura política de Díaz ha contribuido a templar y destrabar las disputas internas del gobierno de coalición.
Nosotros hemos llegado a recomponer el consenso, por tanto yo creo que hay que dar una oportunidad a ese diálogo social entre empresarios y sindicatos, porque creo que al final las reformas que perduran son las reformas que cuentan con un mayor acuerdo.
Pero sus éxitos discretos al frente de trabajo, ostentando además la vicepresidencia, han amplificado la popularidad de Yolanda Díaz fuera de las fronteras españolas, con especial énfasis en la Unión Europea. Entre estos éxitos políticos sociales se encuentran los expedientes de regulación temporal de empleo, el ingreso mínimo vital y el salario mínimo interprofesional. Para finales del 2021 podría sumarse otro a la lista. Se trataría de la reforma laboral.
Creo que llevamos muchos meses trabajando en la mesa de diálogo social para defender la reforma laboral más ambiciosa de la historia de la democracia. Por tanto, lo único que me quedo siempre de los debates de los congresos no es en lo que se dice, sino que cumplamos la palabra. Por tanto, desde luego, bienvenidas las palabras del presidente. Vamos a cumplir con lo que estamos diciendo, con el acuerdo de gobierno, con el componente 23 que hemos remitido a Europa.
Y lo último, respecto a la reforma laboral que prepara Díaz, es una supuesta injerencia del Ministerio de Asuntos Económicos que dirige la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, razón por la cual Ione Belarra ha convocado, en calidad de secretaria general de Unidas Podemos, la mesa de crisis de la coalición. Y es que Yolanda Díaz está alterando el tablero político desde que dirige el Ministerio de Trabajo, momento en que comenzó a poner el acento en la precariedad laboral, la temporalidad de los contratos, los sueldos bajos o la ausencia de convenios colectivos que dignifiquen el trabajo.
¿Me puede explicar que miles de personas se vayan a trabajar muy lejos de su casa si, como usted dice, las empresas no tienen trabajadores aquí? Yo le voy a dar la respuesta, señoría. Es muy sencilla. El salario y las condiciones de trabajo. Si algunos empresarios de nuestro país tienen dificultades para encontrar trabajadores y trabajadoras, le doy una pista. Páguenles más, ofrézcales mejores condiciones de trabajo, denles más motivos para trabajar en sus empresas.
Una postura novedosa en España que encuentra su reflejo en las declaraciones del pasado mes de junio vertidas por el presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, ante la problemática de que los empresarios no encontraban trabajadores.
Guess what? Employers can't find workers. I said, yeah, pay them more.
Y la pregunta ahora retumba desde que anunció que lanzaría su propia plataforma, si será capaz de aglutinar los apoyos a la izquierda del PSOE o irá incluso más allá.
Yo creo que la política española está concentrada en torno a muchas masculinidades, aunque sean mujeres las que los lideran. No me van a tener ahí. Yo creo que hay que hacer una enorme conversación con la sociedad española. Creo que la gente nos está esperando.
Preguntado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por cuánto le preocupa la formación de una plataforma política de izquierda bajo el liderazgo de Yolanda Díaz en una entrevista para la cadena SER.
Bueno, Yolanda es una muy buena ministra de mi Gobierno. Ahora, si a mí me pregunta por candidaturas, yo soy extraordinariamente respetuoso con lo que hagan otras formaciones políticas, en este caso Unidas Podemos, ¿no? Lo que sí que creo es que sería importante que se diera ese proceso de unión en ese espacio a la izquierda del Partido Socialista, porque al final el sistema electoral en nuestro país penaliza la división. Necesitamos a todo el espacio progresista en plena forma.
Y entre tanto, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se convirtió en la gran ausente del foro de reflexión de Unidas Podemos. Allí, sin la protagonista, el exsecretario general Pablo Iglesias y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que ostenta ahora la dirección del Partido Morado, refrendaron la plataforma de Yolanda Díaz.
Muchas gracias a la dirección de Podemos. Creo que es la mejor dirección que hemos tenido nunca, una dirección femenina, pienso en nuestra secretaria general. Estoy convencido de que van a saber acompañar a Yolanda.
Por ello debemos trabajar por un espacio político que crezca, que sea más amplio cada vez, que bajo el liderazgo de Yolanda Díaz nos permita hablar con más fuerzas políticas, con la sociedad civil.
Y a mediados de octubre, Yolanda Díaz asistió junto a la líder de Compromís y vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la máxima representante de la dirección de Más Madrid, Mónica García, a un acto en Valencia donde no asistió ninguna otra dirigente de Unidas Podemos. El objetivo, suscitar un intercambio de sus visiones y experiencias, alejándose de siglas y acercando liderazgos femeninos para hablar de otras formas de hacer política, no de listas ni de posibles alianzas, como señaló Oltra.
Que se enmarca dentro de un proceso congresual.
Es un acto más que se enmarca dentro de un congreso en unas jornadas que se llaman Escuchemos. Es muy común en los procesos congresuales abrir debates de ideas y en este caso plurales que representan liderazgos femeninos diferentes en diferentes territorios y sobre diferentes ámbitos de gestión pública. Nos sentaremos a escucharnos, a hablar de ideas. Lo que venga después, no lo sé.
En diferentes ámbitos de gestión pública que simplemente...
Y también la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha trasladado a la vicepresidenta segunda su voluntad de ponerse a su disposición y a disposición del proyecto político que Díaz está impulsando de cara a las próximas elecciones generales. La noticia ha sorprendido en el seno de Más País, que por el momento guarda distancias con este proyecto que se prevé podría aglutinar a las fuerzas de la izquierda del PSOE. De momento se mantiene la expectación sobre el proyecto del Frente Amplio de Yolanda Díaz. Lo que sí es conocido es que su liderazgo y poder de convocatoria están más que consolidados y tienen visos de seguir creciendo.
Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo.
Atención inversores, desde Capital Radio y XTV os invitamos al evento online de Bolsa del Año. 6 expertos del sector defenderán sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo pierdas, reserva tu plaza para el 13 de noviembre en xtv.com, un evento donde cada ponente tendrá 25 minutos para defender sus ideas preferidas de inversión. Contaremos con grandes expertos como Alejandro Estebaranz, presidente de Trivalue, Pablo Gil, exdirector de análisis técnico del Banco Santander, Rocío Recio de Cobas, Carlos Romero de Azvalor y mucho más. Toda la información del evento gratuito en xtv.com.
Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
Los viernes en El Balance, las claves económicas de la semana de la mano de Javier Luengo.
Javier Luengo, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Federico, ¿qué tal?
Bien, las claves económicas de la semana. Cuéntanos, hacemos el repaso de todo lo que ha ocurrido en estos 5 días.
Vamos a por ellas, que estos 5 días han llegado cargaditos. Una semana en la que tampoco, una vez más, no ha estado exenta de polémica.
Cuidado con este que está loco.
Puede que alguna que otra tarayo tenga, pero la economía y la política no han dejado de darnos noticias, titulares y algún que otro susto.
Good morning, Vietnam!
La última disputa hoy mismo por un tuit.
¡Viva el vino!
De la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, que convocaba de manera urgente la mesa de crisis de coalición para asegurar la correcta aplicación del acuerdo y porque, dice, en el departamento que dirige Nadia Calviño, el Ministerio de Asuntos Económicos, habría ingerido en el pacto con el envío de una comunicación a trabajo, Yolanda Díaz, en la que se dice que será el Ministerio de Calviño el que coordine toda la negociación para la derogación de la reforma laboral. No lo va a llevar solo Yolanda Díaz, parece. Ahora se quieren meter también inclusión, seguridad social, hacienda y educación. Vamos, que Calviño se quede en casa.
Yo me voy a guardar la opinión de esto porque puedo ser muy cruel.
Pero claro, luego está Garamendi, el presidente de la COE, que dice que a él Calviño le cae bien, que no entiende nada de esto, que el gobierno es uno y que lo de cambiar de opinión a cada hora, pues que no está bien.
Que por tanto esto no, es que ya está decidido, está en compartimento y es lo que yo diga. Pues si es lo que ellos digan, que me expliquen, que me hagan el papel y ya está. Es decir, por tanto yo sinceramente, no sé, cuando metemos la política en las cosas de comer, sinceramente creo que vamos por mal camino, ¿no?
Cuidado con este que está loco.
Y atentos a lo que acaba de decir Sánchez desde Bruselas. ¿Quién negocia con todo esto?
¿Quién negocia? Negocia el gobierno. Negocia el gobierno.
¿Pero quién negocia?
Negocia el gobierno.
Bueno, pues eso, que negocia el gobierno. La semana ha ido también de datos.
Le voy a dar un dato, pero le voy a dar otro dato. Voy a dar un dato.
Y de la ducha que cada semana la vicepresidenta segunda del gobierno, ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene con su eterno contrincante, el secretario general del Partido Popular. Teo, Teodoro García Egea, al mismo le decía la ministra.
¿Cuántos autónomos perdimos con la gestión de la crisis financiera del Partido Popular?
Él callado asentía y ella seguía.
Y le voy a decir, señor García Egea, que debe leer los informes completos. Los beneficios.
Y venga, otra más.
Señor García Egea, tienen ustedes un problema. O usted no comprende cómo funciona el mercado eléctrico, o sencillamente lo que quieren ocultar es la deficiente gestión del Partido Popular en esta materia.
Pero déjale que conteste.
Así es, déjale que conteste. Él estoicamente recogía el guante y le decía a Yolanda Díaz que era un bluff.
La verdad que es usted un bluff, porque no se sabe ni sus propios datos. Le acabo de preguntar algunos datos y no ha respondido, ¿no?
Cuidado con este que está loco.
Y entonces estaba la líder de Podemos por allí en el gobierno de coalición que le decía...
Le voy a dar un dato, pero le voy a dar otro dato.
De rebajas parece que anda Díaz para tratar de explicar las medidas del gobierno para atajar los precios de la energía por la ley de la vivienda, por el paro, su cometido y demás cosas.
Darling, I'll turn the lights back on now. Watching.
Y ahora vamos con lo primero, la energía.
Te cachis la mar, a ver si arreglamos el mundo de una vez. Te cachis la mar.
Me da a mí que esto no va a ser posible, porque no. Seguimos a cuenta con...
El compromiso del gobierno de España, lo tenemos estudiado, es que cuando termine el año, el promedio de la factura de la luz que cualquier ciudadano que nos esté viendo haya pagado en 2018 va a ser semejante, lógicamente descontada la inflación, a lo que paguemos en 2021.
Que la factura de la luz va a ser la misma, que no se va a mover ni una coma de la que se pagó en 2018. Pero el problema, señor Sánchez, es que las cosas están muy mal, que los futuros del gas, el causante de todo esto, siguen subiendo. Es decir, que de aquí a unos meses la cosa no se va a relajar, que el megavatio hora no ha bajado ni un solo día de los 200 euros y que los últimos 7 de media se ha pagado 5 veces más que el año pasado por estas fechas. Pero que nada, Nadia Calviño, ministra de Economía en la cadena SER.
O sea, ustedes hoy siguen manteniendo que al terminar el año habremos pagado en conjunto por la energía este año lo mismo que pagamos en 2018. Eso lo siguen manteniendo. ¿No es demasiado arriesgado prometer algo así que que realmente no está en sus manos.
Bueno, ese es el objetivo.
Oye, que de ilusiones vive el hombre. Uh-huh. Decía la semana pasada Calviño esto. Iván Redondo, el defenestrado Pepito Grillo de Sánchez durante los últimos años en la Moncloa, con Carlos Alsina, Onda Cero, por fin se lo decía de esta manera tan clara al gobierno que él un día manejó en la sombra.
Que no se prometa lo que no se puede cumplir.
Pero Sánchez en la SER de nuevo RQR, aunque ojo, que sabe que esto es un problema.
Yo diría que es uno de los temas más, más preocupantes para la ciudadanía.
Yo me voy a guardar la opinión de esto porque puedo ser muy cruel.
Y luego está que hoy termina la cumbre de líderes de octubre de la Unión Europea. Ya ha terminado. Allí Sánchez iba con un objetivo.
Ver exactamente qué pasos va a dar la comisión.
¿Por qué me pregunta eso usted a mí?
El caso es que Sánchez se vuelve como se fue, con una mano y otra detrás. Pero eso sí, se ha reunido con la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del consejo, Charles Michel, y les presentaba a ellos una hoja de ruta clara, clara.
Hemos solicitado tanto al consejo como a la comisión europea que viéramos de qué manera actuar.
Tres líneas de actuación en torno a la formación del precio del gas, es decir, la ponderación que tiene cada fuente de energía en un mercado que Sánchez califica de distorsionado, la posibilidad de compras conjuntas de gas. A esto la semana pasada le decía a Bruselas que... Que va a ser que no, y la especulación del mercado, donde poco se puede hacer porque son las empresas, las jugadoras del partido. Sánchez lo que critica también es la lentitud de Bruselas. Dice, nos gustaría ir más rápido, pero responde von der Leyen. Bueno, no, vale, le respondí así.
Es gibt derzeit keinen europäischen Rahmen für strategische.
Pero vamos, que el mensaje no cambiaba mucho, que lo de comprar de gas conjuntamente se puede mirar, pero que deberá de ser voluntario, y aquí es donde pincha Bruselas las ilusiones de la Moncloa, que bueno, que sí, que si se pone pesado que lo hablan, pero que ya se vaya él buscando la vida por otro lado. Y es que Sánchez insiste.
Y que podamos también en el mes de diciembre en el Consejo Europeo volver a debatir.
Y Europa le responde. De todas formas, tenga cuidado, señor Sánchez, porque Europa no está interesada en abrir el melón de la luz. Usted dice que quiere esperar a diciembre a ver qué pasa, y en ese mes se cumple el plazo que usted mismo se dio para conseguir abaratar algo la luz, y todo parece que no va a ser así.
Que no se prometa lo que no se puede cumplir.
Viendo entonces que al resto de países esto de la luz...
Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco...
Pues va por las eléctricas, a las que dice.
Por tanto, lo que les hemos dicho es, buena parte de esos sobrebeneficios lo que vamos a hacer es... destinarlos a los consumidores para...
Sed buenos, no os voy a quitar el dinero si lo soy. Sed buenos con los consumidores, que no se me queje la gente ni la empresa, y la rueda de vuestros jugosos beneficios va a seguir engrasada. La ministra Rivera decía ayer que las negociaciones con las eléctricas, Iberdrola, Endesa y Naturgy van bien, que no se están encontrando a los ogros que habían pintado enfrente, pero ni con buenas palabras algunas firmas les baile.
No he sido nunca muy balonga. Soy más de taberna.
Baile, vale. A Iberdrola y su presidente Ignacio Sánchez Galán, al menos, no. Después de que Rivera nos dijera esto a los periodistas en un acto en Madrid, sale la eléctrica con un comunicado y órdago sobre la mesa. Retira la tasa de las renovables, gobierno, retira la tasa y yo no cargaré los costes a la industria. Sector más afectado por las alzas. La semana pasada les contamos en Capital Radio los cierres de ArcelorMittal y Sidenor. Ahora hay que sumar los de Fertiberia. Y hoy volví a decirlo, esta vez Sánchez Galán en Asturias.
En acuerdos bilaterales con nosotros, y que nuestro deseo seguirlos manteniendo en las mismas condiciones siempre y cuando no tengamos costes incrementales vía tasas, cargos...
Pues eso, que no me cargues y yo no cargaré. Y precisamente de esto de las renovables les tenía que hablar yo hoy también.
¡Viva el vino!
Este martes ha habido subasta de renovables para que vayamos acelerando nuestro modelo de producción eléctrico, y como las grandes se han enfadado...
Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué.
Efectivamente, don Mariano, aquí sabemos por qué no han ido, porque el gobierno no les hace caso y porque las cosas que se hacen...
Cosas nazis.
No gustan. El asunto es que Iberdrola, Endesa y Acciona, para escenificar su rebote, aquello de no respiro y me convierto en pera, no fueron a la cita, complicando aún más la promesa de Sánchez, ya saben.
El compromiso del gobierno de España, lo tenemos estudiado, es que cuando termine el año, el promedio de la factura de la luz que cualquier ciudadano que nos esté viendo haya pagado en 2018 va a ser semejante, lógicamente descontada la inflación, a lo que paguemos en 2021.
Exprópiese.
El objetivo es que tiene España es incorporar electricidad renovable al sistema, y para el año 2030 necesita que suponga un 74%. Ahora estamos en un 44-30% menos. Para llegar a esas metas hay que incorporar de aquí a 2030 más de 50.000 megavatios de renovables, y esto no se hace de aquí a la mañana. Hay que hacerlo de dos maneras. La primera, ir directamente al mercado. La segunda, subastas de energías renovables, lo que se está haciendo. La opción más interesante para las empresas, ya que iniciar este tipo de instalaciones tiene una alta inversión al inicio, pero luego los costes terminan siendo más bajos. Y aquí queda la eterna pregunta, ¿invertir en verde o greenwashing? Esto del lavado de dinero verde, dicho en moderno. Y para darle a Sánchez en la cara, mientras aquí está la crisis, Sánchez Galán, el de Iberdrola, se ha ido de viaje. Destino, el Reino Unido. Y allí, pues aquí no quiere con Sánchez, pero allí sí con el primer ministro Boris Johnson para confirmarle la inversión de más de 7.100 millones de euros en uno de los complejos eólicos marinos más importantes del país. El caso es que, lo que decía la ministra Rivera, el mundo ha cambiado de chaquetas por un color más alegre.
Olvidémonos de los hombres de negro. Los que vienen son hombres de verde.
Y a ver esta semana también datos de Laboral.
No, hija, no.
Que sí, bueno, que no son tan malos. La Seguridad Social espera cerrar octubre con más de 91.000 afiliados y superar los 19.600.000, descontando los ERTE. El ministro José Luis Escrivá saltaba de alegría el miércoles.
De la afiliación en el mes de octubre de más de 90.000 trabajadores. Es el tercer mes.
Escrivá saltaba de alegría, pero a su modo. Se le bajaba la intensidad cuando Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, este jueves en el duodécimo Congreso Federal de Comisiones Obreras, le echaba un jarro de agua fría a su reforma de los planes de pensiones.
Un sistema de pensiones de gestión pública, pero un sistema privado de pensiones, no lo vamos a negociar.
Y porque todo esto...
Me parece un despropósito absoluto, una falta de respeto...
Aunque poco se sabe de momento de este caballo de Troya, algo se va escuchando y nada bueno. Tenemos un borrador de anteproyecto de ley de fondos de pensiones de promoción pública y planes simplificados. Seguridad Social está pensando en lanzar una suerte de marco común bajo al que sumar multitud de planes colectivos de empleo, descartando así un macrofondo de pensiones para empresas y autónomos con gestión privada obtenida por concurso y de supervisión pública. Una idea que no gusta a nadie, excepto, claro, al ministro.
La segunda ya tal, y en relación a la primera...
Sobre crecimiento económico, Nadia Calviño, de Asuntos Económicos, se explica.
Hemos estado trabajando y colaborando con todos los organismos internacionales en el desarrollo de esos indicadores complementarios del PIB que nos permitan capturar plenamente el impacto sobre el bienestar de las personas, el impacto sobre la sostenibilidad medioambiental, el impacto desde el punto de vista de la solidez de nuestro tejido social, de las políticas que vamos desarrollando, de las medidas que vamos adoptando.
Ahí vayan ustedes con la explicación. El futuro de la economía, 14 letras, una palabra, sostenibilidad.
Es muy importante que garanticemos que esa sostenibilidad se acompaña de sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad social. Y esta triple aproximación a la sostenibilidad es la que ha venido guiando a nuestro gobierno.
Y menos mal que la ha guiado, ya sabe cuál es la palabra. Por cierto, también la ministra de Hacienda en el Congreso al Partido Popular sobre su idea de aumentar los impuestos en los próximos presupuestos generales del Estado. María Jesús Montero.
Ustedes bajan los impuestos y según ustedes sube la recaudación. Pero cuando necesitan mayor recaudación, suben los impuestos, 15.000 millones. Y se quedan ustedes tan panchos.
Un Partido Popular que ya no solo recibe las críticas de sus oponentes en las urnas ni en el Congreso por estas palabras...
¿Sánchez nos está llevando a la quiebra?
Absolutamente.
Del presidente de los conservadores, Pablo Casado, en El Mundo hace dos semanas siguen trayendo cola. Dolores Dancausa, María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, le decía: señor Casado, no diga usted esto, que está muy feo.
En absoluto creo que España esté en riesgo de quiebra. Creo que este tipo de afirmaciones... Bueno, yo no comparto esta afirmación... No creo que sea bueno hacerla, o sea que no me parece muy acertada.
Y esta semana toca hablar de cultura, por ella, o bueno, por ellos.
Detrás del nombre de Carmen Mola no hay, como en todas las mentiras que hemos ido diciendo, una profesora de instituto, sino... tres escritores, tres guionistas...
Y toca hablar en esto de la economía por el pastón que deja el Premio Planeta. Antonio Mercero, Jorge Díaz y Agustín Martínez, un triunvirato literario alias Carmen Mola, se han llevado a casa el Wall Street Literario, el Premio Planeta, el más importante de las letras, y la dotación, atentos a esto, 1 millón de euros.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Y luego, hoy ha sido un día, bueno, hoy no, el miércoles, un día de despedidas, porque tras el...
Is ready to do whatever it takes.
Whatever it takes, de Mario Draghi, el suyo fue el nombre que más sonó con fuerza para sucederle en el Banco Central Europeo.
Und Europa...
Jens Weidmann, uno de los primeros y fieros halcones de Frankfurt, que se terminó convirtiendo en una dócil paloma, se va. Gobernador del mayor banco central de Europa, el Bundesbank, durante la última década, entró en los últimos meses de mandato de Jean-Claude Trichet, desarrolló su carrera en el Consejo de Gobierno del Supervisor junto a Draghi, con quien tuvo sonadas diferencias, y se va con ella. Con la francesa Christine Lagarde habiéndole ganado ella la partida de damas para dirigir el segundo banco central más importante del mundo. Lo hace por motivos personales, todavía no se sabe cuáles, pero el retiro es más que sorprendente. Dice que es hora de abrir nuevos capítulos. Eso sí, deja recados a sus colegas. No hay que perder de vista los efectos secundarios de programas como el PEP, el programa de compras de emergencia pandémica de la deuda soberana y empresas de los países, porque dice son un riesgo para la estabilidad financiera. Y así ha sido esta semana económica. Ya ven que no nos hemos aburrido, y tan difícil como cada semana si lo miramos desde otras perspectivas no parece esto de los números. En cualquier caso, ya saben, si se les atraganta la economía...
El problema es que me he comido una almendra justo antes. Me he comido una almendra justo antes de...
Vénganse cada tarde de viernes sobre esta hora al balance en Capital Radio, que humildemente trataremos de explicársela.
Lo más duro ha pasado. Lo más difícil ha quedado atrás.
Pues sí que ha sido intensa la semana, Javier Luengo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales. Todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro Cajón Desastre.
Pues en este Cajón Desastre de este viernes 22 de octubre de 2021 vamos a hablar de hablar, precisamente. Vamos a hablar de oratoria, vamos a hablar de cómo ponerse delante de una cámara, de cómo hacer una intervención en YouTube, en un Instagram, en un TikTok, en un reel de estos que están ahora tan de moda, o en un Zoom, o en una conferencia, incluso online. Y lo vamos a hacer de la mano de una periodista, de una experta precisamente en hablar en público, porque lleva mucho tiempo como presentadora de televisión. Mónica Martínez, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Federico. Buenas noches a todos los oyentes.
Y además es autora de un libro que se llama Método Suéltate. ¿No?
Exactamente, no, me venía al pelo, mejor dicho. La verdad es que había que ponerle un nombre y creo que lo representa muy bien, ¿no? Uh-huh. Lo que hay que hacer en esos momentos en los que bien has detallado, ya sea delante de una cámara, en público y en distintos formatos, lo que hay que hacer es soltarse.
Uh-huh. Pues este es un libro para youtubers, pero no solo para youtubers, obviamente, claro, para todos los que de una u otra manera se ponen delante de una cámara, ¿no?
Claro, está pensado, realmente es... para hablar en público en general, haya o no cámara por medio. O sea, al final lo que nos ocurre a seres humanos en general, no estamos acostumbrados a hablar delante de una cámara ni delante de micrófonos cuando hay ruedas de prensa o delante de un foro de personas.
Sí.
Y al final esa es un poco la misma situación. O sea, puede ser que tú seas youtuber, puede ser que seas tiktoker. Seguramente incluso no, porque los tiktokers suelen tener bastante bastante suelto todo. Pero sí, realmente, aunque cambie el formato, no cambia ese momento que sentimos, ¿no? En el momento de exponernos.
Uh-huh. Mira, me voy a saltar unas cuantas preguntas si quiero ir a... Porque, ¿por qué esta gente que se dedica al que hace Instagrams, estos Instagramers, los TikTokers, tienen tanto desparpajo por la juventud, probablemente?
Sí, probablemente por eso, y también porque yo creo que ahora es como algo mucho más frecuente, ¿no? O sea, en nuestra época, salvo las cámaras de bodas, bautizos y comuniones, no te ponías delante de la cámara, salvo que fueras periodista, ¿no? O actor. Uh-huh. Ahora mismo hay una democratización total de la imagen, el vídeo es el formato rey en todas las plataformas. Con lo cual, cualquier persona que quiera ganar notoriedad, independientemente del motivo por el que lo quiera, necesita exponerse, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que los jóvenes, como bien dices, han nacido en otra generación, no tienen esos reparos que a lo mejor teníamos antes. Y además ven más los beneficios que les va a generar el estar delante de la cámara y no se fijarán tanto o no o lo llevan muy bien en los, bueno, pues eso, esos momentos incómodos del antes de, ¿no? De antes de exponerte.
En cualquier caso, lo primero que nos pasa cuando nos ponemos, cuando sabemos que tenemos que hablar en público y no lo hemos hecho nunca, es que nos ponemos como un Fran.
Sí, no, incluso a los que lo hacemos con frecuencia, ¿eh?
Sí, porque también,
a mí me suele pasar, cuando cambias de escenario, cambias de público, cambias de, en mi caso, de formato, de televisión, los nervios siempre están ahí. Lo que pasa que, bueno, a base de estudiarlo y trabajarlo, sabes colocarlos en su sitio, sabes que te ayuden a estar alerta, que es un estado de ánimo muy bueno para, por ejemplo, los directos, porque tienes que estar alerta de muchas cosas, y cuando estás alerta, tu cerebro entiende que puedes tener algún peligro, con lo cual lo que hace es, pues eso, tus sentidos son como mucho más receptivos y estás, pues eso, en un directo tienes que tener todo pendiente, ¿no? No puedes despistarte para nada. Entonces el miedo, esos nervios son buenos si los sabemos poner en su justa medida y utilizarlos, eso, para estar muy atentos y pendientes y no al contrario, para que nos frenen y no hagamos lo que queremos delante de la cámara o en un acto público.
¿Cómo debemos empezar? ¿Qué es lo que debe hacer alguien que vaya a comparecer en un acto con más gente o se vaya a poner delante de una cámara y sea la primera vez que lo hace? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer?
Claro, pues en el libro lo que hago, de hecho he dedicado bastantes páginas del libro a eso que me estás preguntando ahora mismo, Federico, y es qué es lo primero que necesito para hacerlo bien, ¿no? Como estás diciendo, una primera vez, porque si no se entiende que puede haber gente que no le hace falta, pero la gente que lo hace por primera vez y no está muy seguro, lo que tenemos que saber es qué nos va a pasar a nosotros. Tenemos que ensayar antes, tenemos que prepararnos, ¿no? Podemos ensayar con el espejo, con la cámara, con alguien en casa, y tenemos que ver si a nosotros nos pasa, si tenemos miedo, de dónde nos viene, o si es inseguridad, o si solo son nervios y cuando llevo un minuto ya se me ha pasado. O sea, tengo que identificar, sentir qué es lo que me ocurre para poderlo modificar, ¿no? Porque si no sabemos qué nos pasa, en general, yo le podría decir a todo el mundo, pues haz esto. Bueno, pues que como a cada uno le pasa por un motivo, pues no todo el mundo tiene que hacer exactamente lo mismo.
Autoestima.
Uf, importantísima, qué palabra, ¿eh? Al final nos da todo y nos quita todo también, ¿no? Creo que la autoestima es muy importante en su justa medida también. O sea, es verdad que justo el ejemplo que poníamos antes de, pues quizá youtuber y tiktoker la tienen, no bien colocada, sino un poco incluso por encima.
Sí.
Porque, bueno, pues es verdad que ese feedback directo que ahora nos dan, que antes no teníamos, que ves que tienes like, que comparten, que el vídeo se hace viral, que tienes muchos seguidores, suscriptores, eso les hace ganar autoestima, ¿no? Independientemente de la que tuviesen antes de comenzar con su canal. Pero creo que la autoestima tiene que estar fundada en algo, para que no sea, pues eso, un poco de barro, ¿no? Y al final, para ganar autoestima, lo que tienes que hacer es analizarte y ver, pues eso, para lo que yo tengo que hacer, estoy formado, puedo hacerlo, tengo mis, porque todos tenemos las herramientas, pero no las hemos descubierto, no las hemos entrenado. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Ver cuáles son mis herramientas para potenciarlas, ver que lo hago bien y entonces tener autoestima.
¿Cómo se entrena? Yo entreno, es decir, porque no que me entrene yo también, pero entreno a otros. Es decir, a todos los que pasamos por esta profesión, al final acabamos haciendo algo de formación de portavoces o ayudando a terceros a enfrentarse, ¿no?, al hablar en público, pero ¿cómo se entrena esa autoestima? ¿Cómo hacemos para que alguien, un dirigente de una empresa, un político, porque esto no solo afecta a youtubers y a tiktokers, también hay que saber enfrentarse a un discurso en el Parlamento o a una rueda de prensa con periodistas?
Claro.
Entonces, ¿cómo se entrena eso?
Claro, mira, de hecho, justo hace poco hablaba, bueno, estuve en un canal deportivo y hablábamos de los deportistas en general, ¿no? Yo estuve 6 años en el periodismo deportivo, sobre todo, obviamente, en fútbol, que es lo que el deporte rey, y yo notaba como muchos jugadores no se encontraban cómodos delante de los medios de comunicación, ya fuese una rueda de prensa, fuese un canutazo a pie de campo, o fuese cualquier otro acto, ¿no? Y al final es algo, como bien dices, que no, ellos no entrenan. Fíjate que ellos entrenan mucho todo lo demás. Pero no suele ser un hábito en los deportistas cómo me voy a enfrentar a los medios de comunicación. Con lo cual, es una primera vez, ¿no? Cada vez que lo tienen que hacer. Y quizá no se sientan seguros, ¿no? Por eso ahí no tienen autoestima, igual que la tienen en su momento de, pues aunque están en los Juegos Olímpicos y tienen toda autoestima del mundo, pero luego están en otro sector, en otro sitio, en el que eso les es más complicado, ¿no? Se entrena, pues lo mismo que te he comentado antes, creo que analizando cómo soy yo como comunicador, mis amenazas, o sea, mis debilidades, mis amenazas, en qué mejoro, qué puedo explotar, y a raíz de ahí, una vez que sé lo que tengo que hacer, practicarlo mucho.
Luego está el contenido. saber qué es lo que queremos decir, ¿no? Esto parece esto que dice, qué tontería. No, no, o sea, esto es importantísimo. ¿Qué vamos a decir, no? ¿Qué es lo que queremos contar?
Claro, ¿no? Claro, al final es verdad que hay, por ejemplo, hay un muy buen ejercicio, ¿no? Cuando vas a hacer una charla, una ponencia, pues hay gente pues eso, en universidades o lo que sea, que te dicen, a ver, resume todo lo que vas a decir en, pues, no sé, en tres líneas. Y si tienes eso tan claro, y ese argumento tan claro, que con esas líneas ya entendería todo el mundo lo que vas a hablar, es que puedes hacerlo. Quiero decir, tú tienes que tener el contenido tan interiorizado, tan bien, pues eso, tan bien sabido, que, bueno, pase lo que pase, lo vas a saber explicar, ¿no? Porque tú siempre cuentas con unas condiciones óptimas, pero a veces no se dan las óptimas. Pasan cosas. Y si tú ya estás muy seguro de lo que tienes que contar, lo has trabajado bien, sobre todo lo has enfocado al público que tienes, porque eso a veces se nos olvida también, ¿no? Tú te preparas tu discurso y da igual quién esté al otro lado, y para nada. De hecho, es uno de los primeros pasos también. Tengo que saber a quién voy dirigido o a quién me voy a dirigir para organizar todo mi discurso y lo que yo quiero decir para esa persona, ¿no? Para que lo pueda entender mucho mejor.
Sí, no, obviamente no es lo mismo hacer un discurso en el Parlamento al resto de diputados que hacerlo en una conferencia con gente que no conoces o con... obviamente, todo eso tienes que tenerlo en cuenta, claro.
Exacto, exacto. Entonces ese mensaje es muy importante, el mensaje en, obviamente en su forma y en su esencia, o sea, obviamente en su contenido también, pero la forma yo creo que la vas a adaptar, sería un poco lo ideal, adaptarla al público que te va a escuchar.
El espejo. Hay a quien esto le pone muy nervioso, es decir, ponerse delante de un espejo y practicar o ensayar, pero esto es fundamental.
Claro, es lo que hablábamos antes. Si no vas a tener, porque claro, si tuvieras todos los días una oportunidad de probarte pues en tu grupo de trabajo o en tu donde estés, pues fenomenal. Pero si no la tienes, tienes que hacerlo en casa. Y qué mejor que verte tú mismo en el espejo o grabado. Y además es una ocasión fantástica de ver qué es lo que ven los demás. Porque nosotros siempre estamos viéndonos desde nuestro punto de vista, desde dentro, ¿no? Nos imaginamos cómo somos y cómo quedamos ahí en el escenario o cómo quedamos en ese webinar que estamos haciendo. Pero lo mejor es verlo para poderlo analizar y para ya ser consciente antes que nadie de lo que van a ver. Y así podrás mejorar unas u otras cosas, ¿no? Y ahora es verdad que en la época, bueno, el año que nos ha tocado vivir, sobre todo en la pandemia, con todas las reuniones virtuales, hemos sido más conscientes de esto. Lo que pasa es que, claro, si no estás muy habituado, volvemos a lo mismo. Acabas centrándote en tu imagen, en que te estás viendo, te estás analizando y a veces te vas también del discurso. Entonces esos son deberes que tienes que haber hecho en casa antes de llegar. Tú ya te has analizado, te has visto, sabes lo que haces bien, lo que haces peor, y eso ya no es algo que pertenezca al momento de tu, ¿no?, de tu discurso. Eso ya lo tienes que tener trabajado para poderte centrar de verdad en lo que estás diciendo.
Vamos a una parte de la comunicación que yo creo que es esencial. De hecho, para mí es incluso más importante, sobre todo cuando hablamos de discursos ante en la cámara o en la radio, obviamente no, pero ante la cámara o ante el público. Eso que llamamos la comunicación no verbal y que la mayoría no entienden de qué estamos hablando.
Claro, y de hecho, cuando lo empiezan a estudiar o empiezan a conocerlo, al contrario, ¿no? Empiezan a decir, ¿qué hago con las manos? ¿Y qué hago con la cara? Es que no hay que pensarlo, ¿no? Al final, el éxito sería que nuestro mensaje y lo que estamos mostrando, no oralmente, sino pues eso, con nuestro cuerpo, nuestro rostro, vaya de la mano, ¿no? Que al final sea, el cuerpo es nuestro vehículo también para hacer llegar ese mensaje, ¿no? Y al final, si no lo controlas, por eso te decía lo de analizarte mucho, porque si no lo controlas, a lo mejor el espectador no cree todo lo que está viendo, ¿no? O sea, si no eres muy real, por así decirlo, si lo que estás contando no te lo crees mucho o no viene de dentro de ti, al final tu cuerpo puede manifestar eso y eso se lo va a creer el público mucho antes que lo que tú estás diciendo, ¿no? Somos seres sociales, leemos la comunicación no verbal del otro instintivamente, o sea, sin intención. Y cuando la leemos, la creemos mucho más que lo que estamos escuchando, porque pensamos que eso no es tan fácil de cambiar, ¿no?, de modificar. Obviamente los actores lo hacen fenomenal, pero el resto nos costaría. Entonces, el ser humano tiende a creer lo que ve más que lo que escucha.
Ahora, tú comentabas antes, claro, con esto de la pandemia, que nos hemos puesto todos a hacer reuniones por Zoom, por Skype, se nos ve. No, entiendo, aquí hay un factor muy importante y la gente no lo percibe. Es decir, la comunicación no verbal no es solamente donde pones las manos, sino el no aparecer delante de la cámara cuando te acabas de levantar de la cama. No, es que estás, yo no sé tú, pero yo he tenido alguna.
Alguna, sí. Esto ha sido un año muy duro.
Pues, en fin, que somos varios lo que te estamos viendo, ¿no? De estas hay, ¿no? Es decir, todo esto hay que aprenderlo también. Hay que ser consciente de que los demás nos ven y que lo que contemos, para darle la seriedad o no que puede tener lo que vamos a hablar, hay que aparentarla, ¿no?
Claro, sobre todo si no nos conocen, no nos conocen mucho. Hay una frase, ahora mismo no recuerdo quién es, pero dice que no hay una segunda oportunidad de causar una muy buena impresión, primera impresión. Y obviamente eso es lo que pasa, lo que tú dices, tienes un Zoom, una reunión, lo que sea, primera hora, y por lo que sea no te has puesto tu... No digo que tengas que estar de traje, pero bueno, pues lo más adecuado, o como irías a esa reunión si no estuvieras en una cámara, si estuvieras en presencial, ¿no? Esto mucha gente lo ha dejado de lado y al final es la impresión que les estás dando. Y como decía, es algo que va a cargar tu mensaje, o sea, que va a sumar, y en este caso lo que va a hacer es restarte, porque esa comunicación no verbal va a decir, bueno, esta persona tampoco está tan interesada en que le escuche, o no tiene mucho tiempo, o no se lo ha preparado, no tiene mucho interés. Entonces, todo esto que a lo mejor tú te estás esmerando muchísimo con lo que estás diciendo y lo que has preparado, pues te va a restar. Entonces hay que tener, pues eso, ser consciente, como digo, de lo que va a ver el otro, antes de lo que va a escuchar, ¿no? O sea, primero yo me analizo qué es lo que va a ver y luego ya me preparo mi discurso para hacerlo fenomenal, ¿no? Pero primero todo lo demás, que parece que no existe y es muy importante.
Sí, porque tú puedes estar diciendo unas cosas importantísimas y el que está al otro lado diciendo, no te has afeitado hoy.
Claro,
menudos pelos que llevas.
Esto es, ¿no? Lo que te decía, el radar que tenemos ahí dentro para esa comunicación no verbal no entiende de lo que está diciendo es súper interesante. No, se va a ir, mira el cuadro que tiene ahí atrás, fíjate en la habitación. O, mira lo que dices, no se ha afeitado. O, oye, pues mira, si es que se está moviendo todo el rato, yo creo que está nervioso. O, todo esto lo vamos a hacer sin intención, pero lo vamos a hacer.
Con lo cual
es bueno saberlo. Uh-huh.
Esto que me estás diciendo es importante, sobre todo, que no es lo mismo una conferencia que vas a dar en un sitio ya expresamente preparado para eso que cuando quiero grabar un vídeo en cualquier plataforma. El fondo.
Claro.
Que no haya nada que distraiga.
Exacto. Al final es el ruido, ¿no?, que se llama en la dermatología audiovisual. Ese ruido al final te puede pasar factura también, porque al principio yo creo que luego lo empezó a entender todo el mundo, pero eso, los directos que empezaban de Instagram, o los webinars que tienes que hacer, o reuniones de trabajo, tú no prestabas mucha atención a qué había detrás de ti, y al final eso estaba comunicando incluso más que tú, con lo cual no pongamos ruido, no interfiramos en esa comunicación, y tenemos que ser conscientes de que todo lo que haya en ese plano está comunicando, así que lo que hay tiene que estar ahí intencionadamente.
Los consejos de la experta. Me voy a poner ya mañana a hacer mi canal de YouTube y voy a sacar mi primer vídeo. ¿Qué tengo que hacer?
Pues lo primero, tener muy claro quién eres y qué vas a hacer. Porque a veces, como voy a hacer esto porque he visto que no sé quién le sale bien y le funciona y al otro, yo creo que las copias nunca han sido muy buenas. Creo que lo mejor es ser, como digo en el libro muchas veces, ser natural, ser tú mismo, buscar en qué eres bueno tú, qué es lo que mejor me sale a mí o cómo creo que puedo ayudar a la gente con algo. O sea, buscar tu diferencia y luego ser fiel a eso. Ser fiel a eso y analizarte, como hemos estado mencionando bastante tiempo, analizarte tú para saber ya qué es lo que va a ver el otro. Porque, por ejemplo, hay gente que me decía, es que ahora los youtubers hacen muchos aspavientos con las manos. Claro, porque sus planos son muy cortos y además quieren que se les identifique con eso. Entonces, está ahí a propósito. No es que hagan, es que no saben cómo mover los brazos. Sí, sí que saben. Lo están haciendo a propósito. Entonces, busca eso. Busca tus señas de identidad. Busca lo que tú quieres, por lo que tú quieres que se te reconozca. Y a partir de ahí, eso, crea tu mensaje. Pero, por lo menos, sé consciente de todo esto antes de empezar, ¿no? Que hay mucha gente que se pone sin haberse mirado, sin haberse visto, sin haberse analizado.
Pues, Mónica Martínez, método Suéltate. Cualquiera que quiera dedicarse a esto, a ser youtuber, a ser instagramer, a ser lo que sea, y sobre todo a hablar en público, lo que tiene que hacer es pasar por aquí, ¿no?
Eso te iba a decir, sobre todo porque, como bien has dicho antes, los tiktokers y youtubers casi no necesitan ayuda, ellos caminan solos, pero hay muchísimas más profesiones que se encuentran con esa con esa valla, ¿no?, de hablar en público o hablar ante la cámara, y esos quizás son los que necesitan también un poco de ayuda para encontrar su estilo y luego ya caminar solos, por supuesto.
Pues ya lo saben, Mónica Martínez, método Suéltate, y a ponerse delante de una cámara, sin miedo.
A soltarse, eso sí.
Mónica, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Federico.
Ha sido un placer.
Un abrazo para todos los oyentes.
Un beso, nos vemos.
Un beso, chao.
Capital Radio Madrid, 105.7. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía. La tertulia de El Balance con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balance y llega, como cada viernes, nuestro tiempo de análisis, de reflexión, con todos esos temas que han ido ocurriendo a lo largo de la semana y todos esos deberes que Sofía Torres ya nos pone encima de la mesa.
Pues muy buenas noches, estimados tertulianos. Tengo buenas noticias para vosotros porque ya es viernes, ya lo sabéis. Y es que yo los viernes me vengo arriba. ¿Y sabéis por qué? Porque el viernes es la antesala del fin de semana. Ay, yo te quiero pedir, Néstor, que me la dejes de fondo en lugar de la otra, que me estresa mucho. Eso sí. Que, bueno, mientras nos dejen, digo, llega la hora de salir de caminata por la sierra, hacer turismo rural, comer rico, conocer gente linda, bailar, ligar, divertirse, en fin, la hora del desparrame, cada cual con su estilo. Y digo, mientras nos dejen, porque con los datos que vamos teniendo en las últimas horas, me da a mí que nos estamos empezando a acercar a una sexta ola de coronavirus. Espero equivocarme, pero ya hay epidemiólogos que empiezan a advertir de que se nos está yendo de las manos tanta flexibilidad o tanto libertinaje, según quien lo mire. Vamos, que estamos dando por finiquitado el virus y la realidad es que sigue causando estragos, especialmente en el sur global. A veces me pregunto si vivimos en la inopia. Pero en fin, que hoy tenemos lío porque la parte morada del gobierno se le ha pinchado una rueda. Creían que por fin se iban a derogar la reforma laboral que habíamos heredado del PP y resulta que la ministra de Economía, Nadia Calviño, pues como que no está muy por la labor. O sea que Ione Belarra le ha dicho a Pedro Sánchez, no exactamente esto, pero parecido. Esta no la discutimos, nada más la defendemos. Y es que aquí ya no queremos injerencias de extranjeros. Así es, que no quieren injerencias en la negociación, que esto es otra cosa de Yolanda Díaz y de nadie más.
Y que rápidamente tendremos una propuesta de reforma laboral que será ya de nuestro país.
¿Y de este país? Es que no me aclaro. ¿A qué se refiere realmente? ¿A qué país? Es que la reforma laboral a derogar es de otro país o de otro modelo de país. A lo mejor por eso la quieren derogar.
Venga ya, toma democracia.
Claro que sí, señor Rajoy, conociéndolo un poco, no me extraña que se ofusque con que quieran derogar su reforma laboral. Es que esto no hay quien lo entienda. Hacer y deshacer, ¿se puede así avanzar? ¿Qué pasa con la cultura de pactos y qué pasa con la pluralidad de puntos de vista?
El problema es cuando uno tiene un sentimiento y otro tiene un sentimiento que es distinto al que tiene el uno.
Corremos un estúpido velo. Si no fuera por los acuerdos que han trascendido en las últimas horas para renovar los órganos constitucionales, salvo el Poder Judicial, diría que está en peligro de extinción. Aunque quizás lo esté después de todo esta cultura de pactos. ¿Será que la confrontación se premia, como decía ayer Javier Guardiola en la entrevista con El Balance? ¿Qué será?
eyes to see. ¿Qué será, será?
Yo no sé nada y si lo sé ahora no me acuerdo, solo pregunto, así que cuéntenme ustedes para qué se hacen las leyes si luego vienen otros a derogarlas. O mejor todavía, ¿para quién se hacen las leyes en cada gobierno? Es que estas políticas de izquierdas de verdad, menos mal que más tarde que pronto vendrá el PP a poner su orden.
En cuanto lleguemos al gobierno, vamos a derogar la ley CELAH.
¡Ah! Pero si resulta que el PP va a hacer lo mismo. En fin, esto es que no hay quien lo entienda. Creo que quien mejor explicó esto fue el expresidente Mariano Rajoy. No sabemos aún si fue así de honesto adrede o fue uno de sus lapsus o es que ambas cosas son lo mismo. El caso es que lo sintetizó bien.
Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político.
Y hablando de líos y entendederas, ¿vosotros entendéis algo de lo que está pasando entre el Congreso y el Supremo a cuenta de la inhabilitación de Alberto Rodríguez? Porque yo desde luego tengo un lío que no me aclaro. No os creáis que a mí el fútbol me interesa, pero la metáfora está clara. Si el árbitro te saca la tarjeta roja, te tienes que salir del partido, ¿o no?
Este discurso va a ser muy claro. No porque ya la hablamos de la diferencia, porque la democracia tiene una merced a las de la canción. Pero si empiezan a sacar, porque no hay arce, no sale ellos, hombre, no me lo está diciendo, porque si cuando ya viendo, no, yo no se lo estoy explicando.
Ay, sí, cristalino, ha quedado cristalino, joder con Ozores. Pero bueno, uy, perdón. No sé si a vosotros os parece que Meritxell Batet se la ha jugado al Supremo y si ahora el Supremo se la está devolviendo en forma amenazante, a mí me da que Rodríguez tiene los días contados como diputado, a pesar de que Unidas Podemos insista en que sus condenados lo son injustamente y además son víctimas de la persecución de una justicia antidemocrática y fascista cuando conviene. No sé. En fin, por si queréis un poco más de lío, os comento la última propuesta de Arnaldo Otegi, que lleva una semanita, que para qué os voy a contar, porque ya lo sabéis, y que no es otra que una confederación vasco-navarra confederada con la Confederación Española de Estados Confederados con la Confederación de Estados Confederados de la Unión Confederada Europea. No sé si os ha quedado claro, y si no es así, le pido a Antonio Ozores, por favor, que vuelva a explicárnoslo con su verbo claro y transparente.
Ahora, lo voy a explicar yo y se van a enterar todos con mi claridad peculiar. Cogen ustedes un sobre, ¿eh? Voy bien. Cogen ustedes un sobre que no tenga baracardios de la mandrigardia, sabía que no sabe de ello, pero cortándole los flecos, porque si no, revoca la mindracas cuando viene el sonido sonriba. Entonces, en el sobre, se mete dentro del sobre, porque si se pone fuera se cae, se mete dentro del sobre en un código de barras de pan. Que por H o por B, no lo había arcenido a ni antes los días de los a ellos. Se le dije a no me meto eso, lo voy a hacer en los primeros andados.
Pues algo así. Algo así similar es lo que le ha contado Otegi a Pablo Iglesias en una entrevista que el segundo le ha hecho al primero, porque ahora Iglesias va por la vida de periodista intrépido y eso, y bueno, ha puesto a Otegi entre la espada y la pared.
Yo estoy convencido que el señor Otegi, que me parece un gran político, estará a la altura y sabrá pedir disculpas cuando sea necesario.
Pues vaya, parece que no, que lo que más, sobra es ese cuando sea necesario. Necesario fue siempre desde la primera víctima. Y os pregunto, ¿a qué se refiere con lo de cuando sea necesario? Es por chinchar un poco, que ya sabéis que me encanta. Ahí os lo dejo.
En fin, Oreste Suárez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Adriana Ochoa, buenas noches.
Muy buenas noches.
Otra cosa no sé, pero no nos hemos reído un rato, ¿eh?
Nos hemos reído un rato. Ojalá más risas.
¿Eh? Esto, más risas. En fin, lo de Ozores es maravilloso. Era fantástico. ¿Tú, Orestes?
Sí, sí, muy bueno. Buenísimo.
Oye, si empezamos, no sé si queréis por esto al final, porque ha sido el tema de la semana, evidentemente. Hoy le ha hecho esa entrevista en Contexto, que es una revista muy muy poco próxima a Podemos, en la que trabaja Pablo Iglesias.
Muy distante, sí.
Es muy distante, ¿verdad? Le ha hecho una entrevista a Otegi y le ha dicho eso, que quiere una confederación vasco-navarra que esté en el Estado español, confederada con el Estado español.
Confederada, ojo.
En fin, un lío de... Yo no, por cerrar el tema Otegi, ETA, tal pronto... No sé si esto... A mí, la verdad es que lo de que Iglesias vaya por ahí entrevistando a Otegi, pero bueno, me callo,
ver,
no digo nada.
Ahora está en la vía del periodismo crítico, como él ha dicho, y lo está cumpliendo, según el contexto, que además le queda fatal el contexto, en ese contexto. Pero lo de la Confederación, no sé si será... Bueno, como periodista, Pablo Iglesias, brutal, porque está usando el gancho de actualidad. Pero lo de quizás es una manera de distraer sobre las declaraciones que se hicieron el lunes, martes, miércoles y todo lo que ha estado revoloteando alrededor de Otegi, pero lo del que para reír, ¿no? Un rato, ¿no? Sí. El viernes, yo creo que para viernes esa entrevista, increíble.
Francamente, sí. Orestes.
Bueno, a Pablo Iglesias esto de la comunicación parece que siempre le ha gustado, ¿no? Tenía el programa aquel, ¿no? La tele, la tuerca se llamaba.
Con Ayuso.
Y cosas de esas. Y sí, y él dijo cuando se fue que iba a volver a esto, a la comunicación y tal. Y bueno, no sé, a mí lo de Otegi, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? Quiero decir, él al final pues lanza sus mensajes para su público, como por otra parte, oye... hacen todos los demás partidos, ¿no? En el sentido de que bueno, él tiene su electorado, está dentro de, afortunadamente, pues bueno, Bildu al día de hoy, pues han entrado en el juego democrático y tienen que lanzar sus mensajes, que podemos estar más en de acuerdo o en desacuerdo, pero que bueno, pues mejor que digan cosas en las que estemos en desacuerdo, ¿no? Que lo que sucedía, antaño, ¿no?
Obviamente.
Y bueno, con la confederación de confederaciones de Navarra, con España, con Europa, pues bueno, pues muy bien, pues habrá quien se lo compre, pero bueno, yo quiero decir, Bildu, oye, al final, que tampoco a lo mejor, quiero decir, es la segunda fuerza en el País Vasco. Yo creo que hay que, bueno, hay que entender bueno, que tienen que estar posicionados de alguna manera y si no lo compartimos, pues no lo compartimos, pero yo creo que no debemos caer en el pitorreo ni en la ofensa política, porque creo que es peor. O sea, quiero decir, creo que hay que respetar las opiniones, aunque no estemos de acuerdo, siempre que se planteen en este marco democrático, ¿no? y del marco constitucional que es el que debemos jugar todos y todos los que se incorporen a este marco, pues oye, bienvenidos, ¿no?
Hombre, yo lo que pasa es que, estando de acuerdo con eso, que por supuesto el que esté dentro del marco constitucional, todo el respeto a sus opiniones, aunque no las compartas, yo a Otegi le sigo pidiendo algo que no ha hecho, que es pedir perdón y condenar la violencia terrorista, que yo creo que es el paso que le falta a la izquierda Berchale. Y luego hay una segunda parte de la entrevista, que yo creo que ya poniéndonos serios, es la parte mollar o la parte interesante, es cuando Otegi dice que existe la posibilidad de un tripartito para que él sea el lehendakari, claro, tripartito de Bildu, Podemos y Partido Socialista. Y yo no sé si eso al Partido Socialista le hace mucha gracia, ¿no? El que lo metan en ese. Porque una cosa es que H. Bildu te apoye, como hace en Navarra, a un gobierno del PS del Partido Socialista de Navarra, y otra cosa es que sea el Partido Socialista el que tenga que apoyar a Otegi como lehendakari. Esto, la cosa ya cambia, claro.
No, correcto. Además, ahora que el Partido Socialista está modo vamos a hacer las cosas bien, vamos a acercarnos centro. Al centro, y el Partido Popular, bueno, está haciendo también lo que puede. Yo creo que esto les ha dado, además creo que se han enfadado por las declaraciones de Otegi.
Hombre.
Entonces, como es normal y lógico, y luego entender si realmente es verdad que estamos en democracia y las ideas, los mensajes se tienen que amplificar si vienen desde el respeto y desde eso, desde la política. Pero lo que está haciendo Pablo Iglesias realmente es periodismo.
No, hombre, por Dios.
O sea, o contexto, sí, sí, vamos a...
Como tampoco lo es lo que está haciendo Iván Redondo.
Exactamente.
Bueno, periodismo, de esa manera, desafortunadamente... creo que brilla por su ausencia en muchos medios de comunicación de este país, ¿no? Pero vamos,
ya, es decir, pero Pablo Iglesias es un político, no es un periodista.
Bueno, pero,
claro, ahora que estamos hablando de la...
Hay mucho periodista un poco politizado, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo así. Pero vamos, no, esto del perdón que yo bueno, lo comparto de alguna manera, pero al final... Yo lo que creo es que tenemos que tener clara una cosa, o sea, quiero decir, a mí esto del perdón me parece al final una cuestión muy personal, ¿no? Quiero decir, y una cuestión también, oye, que entra dentro de, que va más allá de lo que es el Estado de Derecho y el Estado Constitucional y el Estado Democrático, es decir, es una cuestión también, esto del perdón es un concepto, bueno, pues un tanto religioso también, si quieres, ¿no? Y creo que es una cuestión personalísima, ¿no? También, o sea, una cuestión muy íntima, ¿no? Entonces yo creo que hay terroristas que han pedido perdón, sí. Y creo que hay víctimas que han concedido el perdón, porque el perdón al final tú lo das o no lo das, y hay víctimas que lo han dado, y hay víctimas que no lo han dado, y hay terroristas que lo han pedido, hay a quienes se lo han dado y quienes no, en fin... Y es una cuestión, ya digo, muy, muy, muy íntima, ¿no? Entonces yo creo que al final aquí lo que tenemos que tener claro todos, y yo creo que es que el Estado no perdona. O sea, el Estado y la justicia y el Estado de Derecho es el que es y es igual para todos. Y va a actuar y va a seguir actuando, pida perdón, le dejemos de perdonar o no le dejemos de perdonar. Entonces, aquí en nuestra historia, desde luego, para pedir perdón, en la historia de nuestro país hay mucha gente, o sea, hay cola para pedir perdón de gente que no ha pedido perdón. Yo, pues si alguien quiere pedir perdón, me parece muy bien que lo pida, o sea, desde luego le dignifica, pero aquí lo que está claro es que el Estado y la justicia va a seguir actuando, y aquí no se va a perdonar a nadie. O sea, aquí el Estado y los terroristas están en la cárcel porque es donde tienen que estar, por los crímenes que han cometido, y los que no están todavía y tengan que cumplir porque la justicia sigue actuando y las fuerzas y cuerpos de seguridad, y hay crímenes que no han sido resueltos todavía, y cuando se resuelvan y se descubra a los culpables y se les condene, pues seguirá actuando el Estado, que es lo que tiene que ser. O sea, por mucho perdón que se pida o se deje de pedir y se lo demos o no, que eso ya es otra cuestión. O sea, tú puedes pedir perdón y luego yo ya en mi foro interno personal pues ya veré si te perdono o no te perdono. Pero el Estado no está para perdonar, que es una cosa que escapa del ámbito jurídico.
No, y además creo que un tema de crímenes, obviamente, la parte legal es la más importante, pero yo también creo que las actitudes morales y éticas refuerzan la democracia. Entonces, es verdad que yo creo que además fueron unas declaraciones poco que no fueron suficientes o quizás poco pertinentes ante un aniversario de la desaparición de ETA, y además donde el foco estaba en las víctimas pasó a Otegi, que me parece además una actitud que hay un afán de protagonismo. Y segundo, el tema de ahora que estamos hablando por un tema coyuntural o quizás más bien estructural de la despolitización de la justicia, hablando un poco eso del periodismo que está haciendo Pablo Iglesias, pues justamente yo creo que a pesar de que sí, que estamos en democracia, que amplificamos mensajes, no sé qué, yo de verdad creo que no me parece a mí pertinente que que este tipo de entrevista sea, es verdad que está dentro del marco democrático, pero no está dentro del marco crítico, entonces no sé.
Yo, Tomás Orestes, voy a discrepar contigo, ¿me dejas, no?
Sí, hombre, sí, lo haces siempre.
Vale. No, siempre no, perdón, siempre no, mentira.
No, es verdad. No,
vale, algunas veces te doy la razón, no, pero en este caso voy a discrepar contigo en una cosa, ya ves.
Cuéntame.
Es verdad que el perdón, la concesión del perdón es algo muy personal y muy íntimo, ¿cierto? Es decir, yo he vivido en el País Vasco y he sufrido la amenaza de ETA porque la sufrió mi padre, y nos hemos tenido que ir de allí, etcétera, etcétera. Bueno, si alguien de mi familia hubiese muerto o asesinado por ETA, la concesión del perdón es algo mío personal, ¿vale? Pero es un hecho que el terrorismo de ETA no afectó solamente a las víctimas. Es decir, no fueron víctimas del terrorismo de ETA solamente quienes murieron o quienes fueron heridos o los familiares de los muertos o los heridos, sino que realmente fuimos víctimas de ETA toda la sociedad española. No solamente una pequeña parte de la sociedad española, no solamente el entorno de esos 853 asesinados. Toda la sociedad española fue víctima de ETA. Y ETA amenazó a la democracia española de una manera muy clara y muy evidente. En ese sentido es en el que yo creo que la izquierda abertzale tiene que pedir, como hizo también el IRA, por cierto, en Irlanda del Norte, tiene que pedir perdón. Un perdón colectivo a toda la sociedad por lo que han hecho. Y porque ellos, de una manera muy clara y muy evidente durante un tiempo, y luego de una manera un poco más ambigua, pero también, han amparado y han sido colaboradores necesarios de la banda terrorista. Por eso creo que tiene que pedir perdón. Y, por supuesto, condenar lo que pasó. Porque no basta con decir, no, bueno, no tenía que haber ocurrido. Bueno, ya, no tenía que haber ocurrido, pero ocurrió. Condene usted que ocurriera. Porque es necesario que lo haga. Porque yo luego podré perdonar o no, será cosa mía. Pero la sociedad en su conjunto sí perdona. Y es verdad que tú dices, ¿el Estado de Derecho no perdona? Bueno, depende. El Estado de Derecho considera la petición de perdón un atenuante en una causa. Eso es así. De hecho, hay muchos etarras que se acogieron a la vida de Anclares, se reunieron con sus víctimas, les pidieron perdón. Hubo víctimas que efectivamente perdonaron a sus asesinos. Bueno, los asesinos de sus familiares. Obviamente, las víctimas asesinadas no podían pedir perdón por razones obvias. Pero les pidieron perdón, lo concedieron y han tenido... eso ha servido de atenuante para sus causas, ¿no? Es en ese sentido en el que yo creo que tiene que llegar ese perdón, que esa petición de perdón que no ha llegado todavía, que no ha llegado
nunca. Ya, bueno, sí, bueno, es un punto de vista. Yo creo que quien quiere perdonar puede perdonar sin necesidad de que te lo pidan, y quien quiere pedirlo quien lo necesita pedirlo, pues también lo pide sin necesidad de que se le pida tampoco, quiero decir. Yo me ciño al ámbito, me parece bien tu planteamiento, quiero decir, como planteamiento general. Yo tampoco creo que ni Otegi ni Bildu hable en nombre del conjunto de ese espectro, y yo creo que esto es un, yo creo que son el ámbito del perdón, y creo que es un ámbito más personal y más, incluso ya digo, es una cuestión más de tipo, bueno, en fin, de tipo religioso más que político, democrático, estatal, que es lo que a estos efectos creo que es lo que nos debe ocupar, ¿no? Entonces, y a mí lo que me interesa y lo que creo que es relevante en este caso es que el Estado, que las fuerzas de seguridad del Estado, que la justicia actúe y que la ciudadanía y el pueblo español en su conjunto pues tenga la tranquilidad de que eso es así. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta una cosa, o sea, que es que el Estado ha vencido al terrorismo, o sea, se ha ganado, la democracia ha ganado, la Constitución ha ganado, no hay terrorismo en España hace 10 años, entonces estamos dándole vueltas a una cuestión que no es un problema real a día de hoy, porque no existen delitos de terrorismo, afortunadamente, a día de hoy. Uh-huh. Tenemos muchos problemas, tenemos otros problemas, pero ese no es una cuestión realmente. Hoy en día hay adolescentes, porque conozco casos reales, de que le preguntan a sus padres qué es ETA, porque no saben lo que es ETA.
Esto lo hemos hablado aquí, sí, claro, esta es la parte.
Lo habéis hablado bien, pues sí. Entonces, afortunadamente, eso es así. Entonces, bueno, Yo creo que por un interés político se quiere mantener vivo un debate, porque al final, como bien dices, Federico, víctimas de ETA hemos sido todos, hemos sido toda la sociedad española y todos tenemos historias que contar sobre esto. Mi padre también fue candidato por el Partido Socialista en el País Vasco cuando no había gente que cubriera las listas electorales.
Es que hubo una época que era muy difícil, ¿no? Sí.
Entonces, quiero decir, yo he trabajado en el Ministerio del Interior, en el gabinete del ministro Rubalcaba, y he vivido esa etapa. Entonces, quiero decir, todos tenemos cosas que contar y que hemos vivido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que simplemente, afortunadamente, es una etapa superada de nuestra historia y lo que debemos es mirar adelante y dejar de insistir en este tema que afortunadamente ya ha pasado. Y se insiste, lamentablemente, creo por un interés electoralista y político que, la verdad, me parece muy, muy deleznable y muy miserable por parte de quienes lo hacen.
En fin, dejemos tema ETA, que ha sido la semana del asunto, pero hay un tema que ha sido muy polémico ayer y hoy, que es esa sentencia del Tribunal Supremo, que condenaba al diputado Alberto Rodríguez, diputado de Unidas Podemos. La sentencia incluía una inhabilitación como diputado en el Congreso. Sabéis cuál, más o menos, sí. Los pasos. En principio el Congreso pues se resistía a aceptar eso. Os cuento, porque ya está, ya se ha decidido, ya Batet le ha comunicado a Alberto Rodríguez que ha perdido el escaño y que tiene que dejar de ser diputado porque tiene que cumplir la sentencia del Supremo y está inhabilitado. Pero esto no deja de haber sido una situación un tanto conflictiva y un choque, un pulso entre el Tribunal Supremo y el Congreso de los Diputados, que yo creo que era innecesario, pero quiero una valoración vuestra.
Completamente. Además, insisto, con el tema de la despolitización de la justicia. Si afortunadamente el Partido Popular y el Partido Socialista han llegado a un acuerdo que además me parece muy bien, que podría ser mejor, pero me parece muy bien con todo este tema de los méritos, con todo este tema de elegir gente que no haya sido política y que no sea político, que bueno, que de alguna u otra manera, es verdad, no sabemos si son cercanos a estas personas ideológicamente, de alguna manera sí, afectivamente, pero que al fin y al cabo se apuesta por la despolitización de la política, de la justicia. Uh-huh. Ahora bien, si cuando la justicia actúa, la política no le hace caso, claro. Yo creo que no importa lo que intenten hacer o lo que quieran hacer desde las instituciones, yo creo que esto en la práctica es lo más importante. Y me parece que el rifirrafe ha sido totalmente innecesario, y más cuando te lo dice el Supremo, y te lo dice con un auto clarísimo y unas razones clarísimas, que a pesar de que tú no quieres, como representante máxima del Congreso de los Diputados, tienes que dar la orden, que me parece eso básico, y aquí lo discutieron ayer, y bueno, menos mal que ha llegado el viernes y con él las decisiones correctas, ¿no?
Orestes.
Sí, vamos, bueno, no he seguido este tema muy de cerca, pero bueno, la verdad es que me... Supongo que es lo que ha dictado el Supremo, ¿no? Habrá que acatar la sentencia. A mí me parece, a mí sí que me resulta un tanto fuerte, ¿no? Porque creo que es una condena de un mes, ¿no? La que tiene este diputado o exdiputado. Y más allá del hecho concreto, quiero decir, sí que es, parece me parece excesivo de alguna manera, ¿no? Que tengas que dejar un cargo de representación me parece una pena un tanto pesada, digamos, pero bueno, es la que es y no sé si es la que es, habrá que acatarla, habrá que cumplirla, pero bueno, no sé si corresponde, bueno, en fin, revisar ese capítulo de la legislación, como ha ocurrido en el pasado con otras condenas que hemos de alguna manera visto que había que revisar la legislación porque no eran o lo bastante o lo suficientemente elevadas para el tipo de delito que eran, o lo eran demasiado eso, o lo eran demasiado poco, demasiado o en exceso, ¿no? Y yo creo que en este caso me parece excesivo lo que, pero bueno, es lo que es, y está claro que la ley pues al final es la que es, en fin, para todos, ¿no?
Pero Orestes, al final, quiero decir, la pena puede parecer o no excesiva, esto es de, quiero decir, obviamente todos tenemos derecho a opinar sobre las sentencias judiciales, es decir, nos pueden parecer mejor o peor o medio pensionistas, pero hay que cumplirlas. Es decir, esto es
un
hecho. Ahora, a mí hay un asunto en esto que es la parte política del tema, que es la que me sorprende. Primero, el choque. Es decir, ¿por qué el Congreso se empeña en ese choque con el Tribunal Supremo? Que no lo entiendo. Y segundo, desde el punto de vista del propio Podemos, ¿por qué tus condenados, que está condenado, es decir, nos puede gustar o no, y les podrá gustar o no, y yo hasta puedo estar de acuerdo en que la condena es excesiva o no, pero te han condenado, ¿por qué tus condenados son distintos que los condenados de los demás?
Eso es, lo hablamos aquí, además, estábamos hablando de ese empeño en que la política sea transparente, en que la política, los políticos cumplan con lo que es la ley y con lo que la transparencia ante la sociedad, y yo creo que llega un momento en el que son ellos los condenados y no hay nunca es justo, nunca es justo cuando ellos son los condenados. Entonces, claro, yo también estoy de acuerdo, la verdad, Orestes, en que la condena es un poco
excesiva.
Sí, yo creo que quizás se sobrepasa lo... Pero bueno, hay un juez ahí que la dicta,
sí,
y además es un servidor público, ¿no? O sea, es decir, no es una persona en una empresa, yo creo que es una persona que ha sido elegida popularmente y por tanto tiene que cuidar muchísimo ciertas cosas. Pero no, estoy de acuerdo con que quizás ese tipo de cosas se tienen que revisar, pero el rifirrafe está de más, es decir, no se consigue nada. Si esa ha sido la sentencia, en cruzarse de brazos y decir, voy a pensármelo a ver si vamos a acatar aquí. Porque al fin y al cabo la tienes que cumplir. Uh-huh. O sea, lo que estás atrasando es, lo que estás creando además es un circo mediático y es el tema político, porque además ahora que estamos con el tema de la justicia y la política, me parece que eso va a ser necesario. No sé si va a haber se va a recurrir, que yo imagino que
hombre,
sí.
Hombre, ellos van a recurrirlo. Lo que pasa es que la sentencia es de obligado cumplimiento. No, el recurso no retrasa.
Habilitar si se...
Si hubiera un tribunal superior que en este caso sería, tendría que ser, no sé si es el Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el que lo podría echar para atrás la sentencia del Supremo, y en ese caso, si diera tiempo, obviamente, si esto se fuera antes de las elecciones siguientes, se le rehabilitaría en su escaño. Pero hoy por hoy la inhabilitación es una decisión del juez.
Y que además no es un asunto de Meritxell.
No, claro. Sí, además, esa es la parte que me sorprende, porque más, en fin, yo la conozco a Meritxell Batet, la verdad es que me ha chocado un poco el empeño en este choque o este pulso con el Tribunal Supremo. Y tengo la sensación de que desde el gobierno de coalición hay precisamente por culpa de todo este lío de la renovación del Consejo del Poder Judicial, etcétera, hay como una especie de enfrentamiento constante con el Supremo. El juez que llevaba esto era Marchena. Marchena es un juez que está muy vinculado con el tema del proceso. Se opuso a los indultos. Entonces... da la sensación de como que hay una tensión entre el Ejecutivo y el Supremo que a mí no me gusta, porque yo creo que en una democracia no debe de haber ningún tipo de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Pero
y que
ahí está.
Se extrapola a otros asuntos, ¿no?
Claro,
como este.
Esto
sí,
es, sobre
sí, la verdad es que...
Sí, no sé, ya decía al principio que no lo he seguido estos días, pero que... No sé si es un empeño de Meritxell o al final es una cuestión de la mesa, ¿no? Yo entiendo que Meritxell habla un poco en nombre de la mesa del Congreso, vamos, y entonces, bueno, pues hay un reparto político en esa mesa que es el que es y que entiendo que tiende en una determinada dirección, pero bueno, lo que parece que al final, por lo que decís, se ha acatado, ¿no? Y
al final, sí.
se va a llevar a término y lo que ha decidido el Supremo y ya está, ¿no? O sea, ese tampoco tiene más es vuelta
que,
la
es que la mesa la mesa y la presidenta del Congreso podían haber caído en un desacato al Tribunal Supremo, entonces por eso también entiendo que lo han debido, se lo han planteado y han dicho, bueno, vamos a corregir esta decisión, ¿no? Porque no es agradable que la presidenta del Congreso y la mesa del Congreso cometan un delito, bueno, es un delito, una falta de desacato con el Tribunal Supremo, no parecería muy razonable, ¿no? El gobierno, por cierto, que le ha pedido, que ha ordenado que se devuelvan todas las multas que se impusieron en el primer estado de alarma, precisamente porque el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional.
No me lo venía a venir. La verdad es que no me lo veía venir.
Pero las hay que devolverlas, claro.
Pues a mí no me han multado, pero sí conozco gente.
No se tramitaron muchas al final, ¿no?
No, muchas no, pero algunas sí.
Pero no se cobró, quiero decir, no creo que no se estaban ni siquiera gestionando porque ya se sabía que no eran... que iba a haber problemas de forma y creo que haya que devolver mucho al final, ¿no? Pero bueno, si hay que devolver, pues el que la haya pagado, pues mira, se la reembolsarán.
Uh-huh. Esto únicamente en el primer estado de alarma.
Esto es el primer estado de alarma, porque todavía falta la sentencia del Supremo sobre el segundo estado de alarma.
Yo creo que, no sé si ha sido una experiencia personal, pero la mayoría de personas que conozco que tienen multas por estado de alarma ha sido después, no uh-huh. en el primero. Entonces, a ver, yo creo que la sentencia va a ir en línea con lo que ya ha habido, ¿no?
Supuestamente sí, porque lo que decía el Tribunal Supremo es que no estaba bien amparado legalmente el estado de alarma, que tenía que haber sido no un estado de alarma, sino un estado de excepción, y entiendo que eso se va a mantener esa tesis con el segundo, con lo cual entiendo que las multas, quiero pensar que será así, y luego yo me equivocaré y lo diré y ya está, pero quiero pensar que será así, pues lo que aparentemente parece lógico, y por lo tanto las multas que se hayan puesto también en el segundo estado de alarma también tendrían que devolverlas, y ahí ya sí que hay, porque ese duró seis meses.
Sí, sí, pero es lo que dice Oreste, si la pagaron, porque uh-huh. hay gente que no la habrá pagada, supuesto. Yo creo que eso uh-huh. muchísimo, pero bueno, supongo que sí, eso, hay que acatar uh-huh. siempre, uh-huh. y a ver qué, porque es que es verdad que hay un problema jurídico, diría yo, a nivel de Estado de Derecho y de lo que puede o no puede hacer un gobierno, y de luego lo que la restricción de las libertades, ¿no? Que es lo que está en juego uh-huh. aquí en el si era válida o no era válida. Yo realmente entiendo el alarma que hubo, entiendo la urgencia.
Hombre, claro.
De controlarnos
por
a
la
todos quietos.
Claro.
Entonces yo no soy de las personas que ve, como dice Orestes, productivo, pelear, enrocarnos, ¿no? Uh-huh. En ciertas cosas. Quizás lo de las multas será favorable y beneficioso para algunos, pero la verdad es que me gustaría pensar que todo eso se hizo para estar mejor ahora, y además estamos mejor. Bueno,
ahora lo vamos a comentar. Sí, si estamos mejor o no. A ver, mejor estamos, ¿no? A
eso
veces.
Seguro.
Mejor estamos.
Hombre, yo creo que sustancialmente, ¿no? Estamos, yo veía esta mañana que estábamos en 42 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Lo cual es riesgo bajo según uh-huh. los criterios que se están aplicando, que es por debajo de 50, o sea que es un riesgo... eso, más bajo no hay, quiero decir. Entonces, es un, claro, el Sofía yo creo que se refería más a nivel global, ¿no? Que hablaba de una sexta ola, pero desde la perspectiva, pues eso, de lo que sucede en el resto del planeta, donde pues la vacunación, pues no se está seguramente desarrollando de la misma manera que en España o que en Europa, ¿no? Entonces sí, entonces eso, claro, eso lo que va a provocar es que este virus y esta pandemia, pues no va a estar, va a perdurar pues años seguramente, y es algo con lo que vamos a tener que convivir, durante algún tiempo y afortunadamente en España a día de hoy pues los niveles son los menores desde, uh-huh. desde que ha empezado todo esto. O sea, la situación es muy buena y eso pues tiene que ver con ese 80% de vacunación y lo mismo, bueno, pues se ve en otros países de Europa. Pero bueno, ahora el reto es ese, a nivel, al final, pues claro, podemos estar muy bien en casa, pero si el vecino puede del sur o pues no está tan bien, pues al final eso nos va a afectar, ¿no?
Uh-huh. Lo que llamaba el sur global, sí.
Y va a haber mutaciones, y va a haber cosas, y puede haber nuevos problemas. Entonces, cuando antes aborden los responsables globales la necesidad, pues como ha sucedido con el sarampión, creo que uh-huh. fue, ¿no? O sea, quiero decir que al final, pues oye, se ha conseguido erradicar ese virus, ¿no? Entonces, esto es posible erradicarlo, pero lo que desde luego hace falta es un compromiso global y no sé si tenemos la capacidad hoy en día de generar esas vacunas y de generar esa vacunación a nivel planetario, pero desde luego por lo menos no se está desarrollando ese esfuerzo, ¿no? No nos estamos orientando hacia ahí y incluso en la Unión Europea hay países que van muy atrasados en esto, ¿no? Y esto pues no sé, Bulgaria, algunos países pues no van muy lentamente.
Van mucho ahí más lento que nosotros, sí, eso es un hecho.
Entonces, bueno, esto hasta que no haya una conciencia global, compromiso y no sé, la capacidad de generación de vacunas para abastecer a la población mundial como está, no tengo la mejor idea, pero bueno, desde luego hay mucho trabajo que hacer, uh-huh. hay mucho que avanzar y va a llevar su tiempo, está claro.
Yo tengo que deciros que necesitamos unos minutos para publicidad.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
Bienvenidos a este webinar. Vamos a empezar el ciclo de inversión. Dad un sorbo a ese café que os acompaña y mantened vuestros micrófonos desactivados hasta el turno de preguntas.
Este último año hemos aprendido a vivir de otra manera y por eso desde Renta 4 Banco volvemos del verano más activos, más conectados y más preparados que nunca. Nuevos cursos online para ahorradores e inversores de todos los niveles. Conéctate desde cualquier lugar y fórmate gratis con nosotros. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Si piensas que España es un país y no un estado multinivel, multiplurinacional o multigaitas, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
La actualidad a debate en la tertulia de El Balance.
Sobre este asunto, Sofía se preguntaba si estábamos siendo flexibles o había un cierto libertinaje con las medidas. Lo digo porque es verdad que la situación es buena, porque seguimos muy por debajo de 50, estos 50 casos por cada 100.000 habitantes. No estamos en eso que se llama riesgo bajo, pero lleva 3 o 4 días subiendo. Hemos pasado de 40 casos por cada 100.000 habitantes y estamos ya casi en 45. Vamos subiendo y dicen los expertos que la semana que viene podríamos llegar a los 55. Es verdad que una sexta ola, incluso en el caso de que llegara, no sería ni mucho menos como las otras, uh-huh. porque la vacunación está ahí y eso pues obviamente permitirá, pero se nos está yendo un poquito de las manos, nos estamos confiando demasiado.
Yo creo que no, porque además siento que los contagios no son algo que fielmente diga que estamos mal. Es uh-huh. decir, yo creo que todos los inviernos sí. va a haber una ola.
Sí.
Porque vamos a estar más encerrados. Todo va a estar un poco más complicado. Pero además, hoy vi la noticia de que estaban pensando ya en la segunda dosis para los de Janssen uh-huh. y una tercera para los
para
demás.
El resto, sí.
Que yo creo que va a ser lo lógico y normal cada cierto tiempo. Entonces, yo no me alarmaría ni lo haría en noticia. Pero lo que sí era el tema del sur global, que lo estaba hablando Sofía y lo estaba hablando Orestes. Yo llevo 2 años y medio sin ver a mis padres por la cepa brasileña. Mis padres viven en Sao Paulo. Yeah. Entonces, yo no los he podido ver y, bueno, ya los veré. Pero es verdad que en Venezuela, por ejemplo, el coronavirus sigue haciendo estragos, o sea, pero bastante. Nosotros estamos en una situación privilegiada porque somos una democrática una democracia bastante asentada, pero hay países en donde esto todavía no, todavía están en la tercera, en la cuarta sostenida en el tiempo, y es verdad que el compromiso es importante, pero el compromiso interno también de los gobiernos tiene que ser hacia el progreso. ¿No? Porque al final nos afecta a todos, estamos todo, el mundo está conectado. Por tanto, si mis padres no pueden venir aquí por la cepa brasileña, es por algo, ¿no? O sea, es que nos afecta a todos a nivel norte, nos afecta de alguna manera.
Orestes.
Sí, afortunadamente, pues la situación nuestra aquí es positiva, pero claro, al final está todo conectado, vivimos en una sociedad cada vez más interconectada, más globalizada, y está claro que hasta que no haya un compromiso a nivel global, pues esto va a seguir presente. El nivel ahora en España es...
¿Orestes? Te hemos perdido, Orestes, no sé lo que ha pasado.
Vale. Como...
Orestes, espera, tenemos un problema con la conexión de internet y no va bien. Vamos a tener que retomar la conexión contigo. No sé, se te oye de pronto como muy raro.
Sí, te hemos perdido.
Adriana. Quiero cambiar un poco el asunto. Vamos, bueno, aquí está el tema del virus, en fin, va a seguir aquí, por desgracia nos va a seguir acompañando mucho tiempo. Hoy ha habido otra polémica en el día de hoy, y es que, ¿sabes qué? Nosotros teníamos una reforma laboral que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy. En su día, Unidas Podemos y el PSOE se comprometieron a cambiarla. La Unión Europea dijo, bueno, casi que cambiarla no, mejor retóquenla un poco, reformenla, porque tampoco estaba tan mal. Aún así Podemos empeñó en cambiarla, había un compromiso, y cuando todo esto parecía que ya iba a ocurrir, de pronto ha entrado Nadia Calviño y ha dicho, yo también tengo algo que decir sobre este tema, y hoy pues ha montado lío porque Podemos ha pedido una reunión urgente del pacto, dicen que esto es muy grave, Pedro Sánchez ha sacado la cara por Nadia Calviño, en fin, hay una polémica ahí bastante interesante. Y que no sé en qué va a acabar.
La última hora ha sido que Pedro Sánchez ha dicho que la persona que va a coordinar esta reforma de ley va a ser Nadia Calviño, que me parece también lógico y normal. Es decir, va a haber una reforma de ley, la va a liderar el Partido Socialista. Eso no significa que Yolanda Díaz no vaya a ser una figura clave dentro de esa reforma de ley. Pero yo creo que además en un momento coyuntural en el que Nadia Calviño, que además es una persona que genera muchísima confianza entre, a pesar de ser una política de izquierdas, muchísima confianza en el sector empresarial.
Sí, y en la Unión Europea.
Sí, sí, me parece. Además que yo me puse súper triste cuando lo de la Unión Europea. Yo creo que es una buena candidata para coordinar esa reforma de ley. Si es que hay que reformar la ley, ¿no? Porque además está el debate de... ¿por qué cada 4 años tenemos que tocar las leyes?
Ciertas leyes, ¿no?
Sí, que son para resultados a largo plazo. Es decir, ¿qué pasa si a nivel económico, sobre todo a nivel de trabajo, que este tipo de resultados se ve a mediano y a largo plazo, porque vamos a cambiar ciertas medidas que se llevan a cabo en un gobierno para luego... Claro, por eso es que se dice que el gobierno anterior pues no hizo nada, porque al final nunca vemos los resultados de lo que hizo el gobierno anterior. Y si la Unión Europea está de acuerdo con que efectivamente la reforma no está, la ley no estaba tan mal, pues ahí hay un debate de fondo, ahora de forma, por supuesto, que estoy totalmente de acuerdo con que sea Nadia Calviño quien coordine la situación, pero hay un debate de forma.
Orestes, estamos hablando de esta polémica de hoy, que se nos ha ido la comunicación contigo, se ha estropeado la conexión por internet, de este capítulo, nuevo capítulo de tensión entre el gobierno, la parte socialista del gobierno y la parte de Unidas Podemos a cuenta de la reforma laboral, porque hoy Pedro Sánchez ha dicho, como parecía lógico por otra parte, que Nadia Calviño es Nadia Calviño y en esto es ella la que tiene que coordinar y que mandar. No mandar, pero por lo menos sí coordinar, ¿no?
Bueno, no es nueva esta polémica, ¿no? Yo creo que ya que es cada todos los años, ¿no? La tenemos, la derogación de la reforma laboral a mí Nadia Calviño es la vicepresidenta primera, entonces también le corresponde esa función de coordinación como no puede ser de otra manera. Y bueno, yo creo que es un debate al final yo creo que el diálogo social está funcionando de manera positiva y se están llegando a acuerdos, se está generando empleo también, porque esto es lo verdaderamente relevante al final. Entonces llevamos, creo que son, bueno, no sé si son 7 meses consecutivos con registros muy favorables en la seguridad social, con creación de empleo con cifras récord en este mes, el mes anterior. Entonces, bueno, esto es lo relevante al final. O sea, entonces, al final, pero bueno, hay aquí un debate que yo creo que es más un debate de, bueno, político, formal, en el campo de la izquierda, entre los socios de gobierno, por ver quién es ahí más de izquierdas y más progresista y tal, pero que afortunadamente en lo importante, que es la creación de empleo, la situación está ha mejorado sustancialmente en los últimos meses y está avanzando positivamente. Y yo le he escuchado el otro día a la propia ministra de Empleo pues dar unas cifras muy positivas respecto al inicio de la pandemia y respecto al gobierno anterior y demás. Entonces yo creo que el gobierno progresista, la coalición progresista, pues haría bien en centrarse en eso, más que en debates nominalistas y en cuestiones de, bueno, pues que sí, que pueden atraer a un determinado electorado, un determinado público, derogar la ley, la reforma laboral, unos, derogar la ley CELA a otros, bien, pues fenomenal, pero bueno, vamos a lo importante, ¿no? Que es que haya empleo y que en la educación, pues que la formación sea la que tenga que ser, ¿no? Que sea buena y demás. Entonces, ya que si la ley la hizo uno, la hizo el otro, tal, lo importante es lo importante. Y respecto a lo que hablábamos antes del aumento de los contagios en España con el coronavirus, yo creo que también hay que tener en cuenta una cosa, y es que sí que, o sea, puede haber cambios en las cifras, pero yo creo que esto también llega un momento en el que hay que analizarlo también de otra manera, que es no es ya los contagios que son bajos, afortunadamente, sino es también la cuestión de las hospitalizaciones y de los ingresados en UCI y otro tipo de baremos, ¿no? Sigue lamentablemente sigue habiendo víctimas mortales en cifras, bueno, muy inferiores a las de tiempo atrás, pero claro, hay que analizar eso de otra manera, ¿no? Y es que lo que apuntan algunos datos es que los ingresos en UCI al final pues tienen que ver son en un 80% estamos hablando de casos de gente que no se ha vacunado, por ejemplo. Entonces, se producen contagios, bueno, se pueden producir más o menos, pero ¿cuánto ese contagio tiene realmente consecuencias? Entonces, aquí al final lo que está claro es que habrá gente, hay casos lamentablemente, que tampoco la vacunación llega,
es suficiente, pero que la, el tema de la vacunación es fundamental a la hora pues de atajar esas hospitalizaciones, esos ingresos en UCI y esos y esas víctimas mortales, ¿no? Y cuando seguramente si seguimos avanzando en el en los niveles, pues seguramente se seguirá bajando en esas cifras de víctimas y de hospitalizaciones.
De todas formas, volviendo al tema que nos está ocupando ahora, Podemos critica la injerencia de Nadia Calviño. Pablo Echenique, de hecho, insiste en su cuenta de Twitter en que es una injerencia, cuando realmente Nadia Calviño es la vicepresidenta primera del gobierno y esa es una ley que afecta a varios ministerios, con lo cual no sé dónde está la injerencia. Yo creo que otra cosa es que fuera la ministra, no sé, de Cultura y Deportes,
de medio ambiente,
¿vale? O de medio ambiente, pero claro, es que es la vicepresidenta primera y ministra de Economía, entonces no entiendo muy bien cuál es la injerencia, ¿no? Pero lo que sí hay, se está viendo, y se está viendo ahora mismo, si veis en las cuentas de Twitter, hay una tensión clara
Lo vi en un tuit, no sé si era del País, que yo creo que supongo que gente que favorable a Yolanda Díaz diciendo que pasaría si Yolanda Díaz se encargara de asuntos económicos, ¿no? Yo creo que es una coordinación, como decías tú, es una coordinación que no significa que Yolanda no vaya a ser clave, pero yo creo que aquí no debería haber ningún tipo de tensión. Es decir, al fin y al cabo, Yolanda ha sido parte importante de todo lo que se está consiguiendo ahora, y yo creo que insisto con la figura de Nadia Calviño y lo importante que es Nadia a nivel
totalmente
de de empresarios y de inversión y de generación de empleo. Yo creo que ella es ideal para coordinar el equipo, no sé.
Bueno, y al final hay un consejo de ministros, ¿no?, que es el que decide estas cuestiones, y hay un estas cuestiones y todas, es decir, todas las que todo se decide en consejo de ministros, por muy Nadia Calviño o Yolanda Díaz o Perico de los Palotes, ¿no? Quiero decir, al final hay un consejo de ministros y hay un presidente del gobierno, o sea, y ahí es ahí donde es el que va a decidir, ¿no? Y yo lo que, bueno, yo lo veo, como decía, más en esa clave de dentro de la izquierda, de marcar territorio en una cuestión que al final sabemos en qué sentido va a ir, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que el Podemos y Echenique y la propia Yolanda Díaz pues querrán marcar un territorio en algo que saben que no va a suceder, porque saben cómo está conformado el gobierno y saben cómo se toman las decisiones en el gobierno. Entonces, yo creo que es una polémica más simbólica que de otro tipo, y una polémica simbólica, y que además que no atiende a lo importante, que afortunadamente, como digo, es la creación de empleo, y la creación de empleo pues afortunadamente va bien.
Pero fíjate, tú dices es una polémica simbólica, y yo os pregunto ahora a los dos, ¿es una polémica simbólica o estamos a las puertas, quiero decir, ahora se aprueban los presupuestos, hasta entonces no va a pasar nada? Pero una vez que se aprueben los presupuestos, nos metemos ya de cabeza en un año largo preelectoral, elecciones municipales, autonómicas y generales.
Pues será un caballo de batalla también, obviamente.
No, lo digo porque a lo mejor estamos a las puertas de una, no sé si una ruptura, pero final, yo no creo que va a haber tensión ruptura, ahí,
yo,
¿no?
Yo creo, hombre, al final cada uno tiene que marcar su terreno, claro, político,
eso
evidentemente.
Es. Sí,
y al final
sí.
Habrá a cuestiones argumentales en las que no se pondrán de acuerdo porque les interesa, pero yo insisto, no deja de ser simbólico eso, es decir, es no deja de ser electoralista porque lo sabe perfectamente Yolanda Díaz y lo sabe perfectamente Echenique cuál va a ser la decisión final, y lo sabemos todos los españoles que queramos darnos cuenta.
Yolanda y Nadia nunca han escondido que no se caen muy bien.
No,
sea,
hombre, porque Yolanda Díaz es comunista, y Nadia Calviño obviamente es una mujer muy socialdemócrata, incluso un poco más...
Son gallegas las dos, ¿eh?
Luego, eso sí, las dos son gallegas, eso también influye mucho, sí. Sí, pero claro, no tiene nada que ver.
Pero además, yo creo que sí es verdad que va a haber un momento en el que se ponga más agresivo, uh-huh. que tendrán que mantener la cordialidad en ciertos uh-huh. espacios, pero va a haber algún tipo de agresividad. Me recuerdo muchísimo a esto del PP madrileño y Ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Que parece que se llevan increíblemente y de repente entraron en tal después de la claro. moción y que eran enemigos es. Acérrimos.
Sí.
Pero yo creo que no va a ser como el caso de Ayuso, porque Ayuso ganó sola. Yo creo que en el caso del Partido Socialista, eventualmente, digamos, en algún momento lo van a necesitar de Unidas Podemos. Estamos hablando de que el Partido Socialista va a ganar solo. ¿Va a tener mayoría absoluta o mayoría simple?
Ninguno de los dos va a tener...
Correcto. Entonces, va a ser una cosa momentánea. Uh-huh. Entonces, la verdad es que volveríamos a esa etapa en donde se caen medio mal y luego otra vez se caen muy bien. O sea que... Uh-huh. Pero bueno, yo con nadie estoy...
¿Tranquila?
Sí, estoy tranquila.
¿Estás tranquila?
La verdad es que del Partido Socialista nadie me cae muy bien. El otro día la vi saliendo del Museo Sorolla y dije, ostras, qué simpática Nadia.
No, yo, me encantaría tenerla aquí un día en el programa, pero creo que es de las personas con más cabeza y con más sentido común del gobierno. Pero bueno, al final es un gobierno difícil. Un gobierno de coalición siempre es un gobierno difícil. Esto es inevitable. Chicos, ya pues nos ha pasado el tiempo. Nos ha pasado la hora, Orestes.
Bueno, buenas noches.
Buenas noches. Pasar un buen fin de semana. Adriana Ochoa, hasta la semana que viene. Muy buenas noches. Nos vamos a escuchar aquí, en El Balance.
Chao.
Años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello.
A dead butterfly. She speaks of crazy children and she makes me feel sad. Her eyes are slightly yellow.
Pues hoy cumple 52 años el músico, cantante, compositor y actor español Coque Maya, nacido en Madrid, hijo de actores. Con 15 años formó el grupo de rock Los Ronaldos, con los que grabó hasta 1998 cinco álbumes con hits como Adiós papá, Quiero más, ¿Qué vamos a hacer? Y Por las noches en solitario. Se estrenó en 1999 con Soy un astronauta más. Y desde entonces ha publicado 8 álbumes, convirtiéndose en todo un referente del rock español adulto. En 2010, la marca IKEA, conocida por todos, le encargó una canción para una campaña publicitaria. No puedo vivir sin ti, fue la canción, que se convirtió en un gran éxito. En 2013 publicó el álbum Mujeres, en el que repasó su trayectoria musical cantando a dúo con artistas femeninas como Leonor Waltin, Ángela Molina, Janet, Annie Besuit o su propia madre, la actriz Amparo Valle. De ese disco, una auténtica joya del pop y del rock español, hemos extraído este She Understand, que canta Coque Maya a dúo con Alondra Bentley, y con sus voces nos despedimos. Hasta el próximo lunes a las 8 de la tarde, que volveremos aquí de la mano de Sofía Torres en la redacción, con la colaboración de Laura Ruiz, con Néstor Betancur en la realización. Les habló Federico Quevedo. Pasen un buen fin de semana, cuídense y sean felices.
I don't know. A million invitations. was for a strange bold ride. The city was burning and I drove through the fire. I went into the ballroom, she was dressed like a queen. She said,
you'll be fine.
And she just disappeared. She understands. I don't. She touches the sky.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
Xavier Ferrás, profesor de ESADE.
La COVID ha sido una especie de máquina del tiempo, ¿no? Nos ha situado no en 2021, sino en 2031 a nivel de digitalización. Lo que tenía que haber pasado pues en 10 años ha pasado en 10 meses.
No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.